Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del lunes. Qué gusto da que pase una tormenta y refresque un poco el ambiente, aunque es coyuntural, porque se anuncia otra ola de calor para finales de esta semana, en la que volveremos a superar, dicen, el viernes los 40 grados. O sea que otra vez llega el calor sofocante, al menos al centro del país. Había caso Neymar, y habrá caso Neymar, y casualidades de la vida. Es el proceso paralelo al que lleva Antoine Griezmann. Hoy era el día señalado para que Neymar comenzara a entrenar con sus compañeros del Paris Saint-Germain, club al que, recordemos todos, pertenece, y el club que todavía le sigue pagando. Un pastizal, por cierto. Bien, pues Neymar no ha aparecido. Ni se le espera. El PSG, eso sí, no ha tardado ni un segundo en anunciar medidas disciplinarias porque asegura que no tiene autorización del club para retrasar su llegada. No tenía autorización y, por lo tanto, hoy debía comenzar a entrenar con el club parisino. Esta nota ha encendido a Opay, como le llama Tomás Guas, que desde Brasil ha asegurado estar muy enfadado porque Neymar tenía compromisos publicitarios y no tenía previsto estar hoy en la capital francesa. El PSG dice que ni por esas. Y el jugador dice que no va. Así que se declara en rebeldía, que suele ser un paso que los clubes compradores en muchos casos suelen desear antes de acometer el fichaje. En esta partida de cartas está claro que Neymar no quiere volver, que el PSG no quiere que vuelva, o mejor dicho, quiere que se vaya, pero cumpliendo con su obligación entre tanto. Y el medio brasileño UOL Esporte, para incidir más en este asunto, va más allá e informa de que Neymar ha comunicado ya al Paris Saint-Germain que no quiere jugar allí. La verdad es que tiene que ser tremendamente frustrante que pagues 222 millones de euros por un jugador, le pagues un dineral cada año, más de 20 millones de euros netos, y que haga lo que le dé la gana. Y es una lección que los clubes compradores deben tener en cuenta, porque lo que hizo hace dos años en el Barça lo está haciendo ahora mismo en el Paris Saint-Germain, y quien te dice que dentro de dos años no lo vuelva a hacer si cambia de club. Es decir, lección aprendida y aviso a navegantes está lanzado. Lo último de este caso es una entrevista que publica hace unos minutos Le Parisien con Leonardo, el director deportivo, el brasileño director deportivo del Paris Saint-Germain, que reconoce que ha habido un contacto que califica como superficial con el FC Barcelona. Dice Leonardo que solo hay una cosa clara hoy, que tiene contrato con el Paris Saint-Germain durante tres años. Y dice textualmente, como no hemos recibido ninguna oferta, no podemos discutir absolutamente nada. Sobre su posible marcha dice que Neymar puede dejar el PSG si hay una oferta que nos convenga a todos, pero a día de hoy no sabemos si alguien le quiere comprar ni a qué precio. Todo esto no se hace en un día, eso seguro. Son declaraciones de ultimísima hora, de hace tan solo unos minutos, de Leonardo, el director deportivo del Paris Saint-Germain, en cuanto a la situación de Neymar. Reconoce, insisto, el contacto superficial con el Barça, pero dice que oferta en firme no ha habido ninguna y que, por lo tanto, este asunto irá para largo porque Neymar tenía que estar hoy entrenando con sus compañeros del Paris Saint-Germain. Y Griezmann, Antoñito, sigue sin aparecer en la concentración del Atleti, ¿no?
Y no le esperéis, no le esperé nadie, porque Griezmann ya comunicó al club que no iba a seguir, el club aceptó esa comunicación como sentencia, y ahora mismo lo que hace el Atlético de Madrid es seguir el mecanismo de defensa que inició con aquel comunicado que retrataba la conducta del Barcelona, reprochándola y reprobándola. Pero el Atlético de Madrid, que posiblemente habrá un expediente y le meta una sanción, yo creo que Griezmann no está muy, muy preocupado con la sanción que le pueda caer del Atlético de Madrid, y sí está preocupado, o ocupado, mejor dicho, no preocupado, ocupado en abonar cuanto antes la cláusula de 120 y que acabe con sus botas en el Barcelona. El Atleti, por otra parte, también necesita la pasta, o sea que participa del deseo de Griezmann y, en este caso, cuanto antes venga el dinero, antes acaba el conflicto.
Oye, hablando de pasta, hoy nos vas a contar quién ha pagado la mitad del fichaje de Joao Félix, ¿no? La mitad de esos 127 millones.
Te voy a contar quién ha sido muy importante en la operación de Joao Félix. Si quieres, vamos adelantando ya el nombre.
Vale.
Aidan Ofer. Aidan Ofer es el accionista israelí que tiene el Atlético de Madrid en la propiedad. Tiene un 32% del Atlético de Madrid, y me cuentan de fuentes cercanas al propio club que ha sido fundamental con su solvencia, con su músculo financiero, para abordar esta operación que es cara a cara.
Has definido bien, solvencia y músculo financiero, ¿sí? Porque para poner 60 kilazos...
Es que este tío tiene mucho dinero.
Debe tenerlo, ¿eh?
Este tío tiene mucha pasta.
Debe tenerlo.
Vamos a ver cómo se lo cobra luego.
Bueno, lo sé. Pero ya de primeras tú pones los 60 kilos. Luego ya si sale bien o si sale mal, ese es otro cantar. Pero primero hay que tener los 60 kilos y lo que no tendrá para acometer el fichaje de un chaval de 19 años, del que enseguida hablamos porque hoy ha sido presentado como jugador del Atlético de Madrid. Pero para que vean, en cuanto a Neymar y en cuanto a Griezmann... ¿Qué forma tan diferente de hacer las cosas? Matis de Ligt, el central del Ajax, extraordinario jugador, por cierto, por el que ha suspirado un montón de equipos y cuyo futuro parece estar en Turín, ha comenzado hoy a entrenar con el Ajax en Ámsterdam. No se ha cerrado su salida y, por lo tanto, hasta que suceda, entrena con el club al que pertenece y con el club que le paga, que es, evidentemente, el camino normal. Por eso cuesta entender la actitud de jugadores como Griezmann y Neymar, a los que les da absolutamente igual todo lo que pase. Ellos toman una decisión, no tienen en cuenta lo que piense el club, lo que piense el aficionado. Tienen una falta de respeto total y absoluta y al final dicen, bueno, pues yo me quiero ir y me voy a ir. Bueno, pues pon la pasta y vete, pero primero pon la pasta antes de irte, que es el proceso natural. Hemos hablado de Joao Félix, que hoy ha sido presentado y ha seguido el mismo guión de ayer. No le pesa la fortuna que se ha pagado por él y tiene muy claro que él es Joao Félix. Soy Joao Félix, solo Joao Félix.
No tengo esa presión. Estoy aquí para darlo todo y para hacer historia. Intento desconectar de eso. Ni leo ni veo nada. Yo me limito a hacer mi trabajo y a dar lo mejor de mí para ayudar al equipo.
Así que no le pesa la presión a Joao Félix, que no ha querido tampoco que le compararan con Cristiano Ronaldo, del que ha dicho es un gran admirador, pero no tiene similitudes con el crack portugués, porque el camino que le queda por recorrer ahora mismo es muy largo. Sobre la llegada de las grandes estrellas a los clubes ha hablado hoy una voz autorizada del barcelonismo. Es Carles Puyol. Él no tiene dudas de que haría sitio a todos los grandes jugadores que quieran llegar al FC Barcelona.
Y al final tú tienes que valorar el
Al final el tienes que valorar el presente, no tanto el pasado. El si es un jugador que está en el mercado y lo necesitas, y que no tienes que estar pensando en lo que pasó hace unos años.
Tampoco puedes estar mirando el que va a pasar hace unos años.
Así que Puyol le abre las puertas a todas las grandes estrellas que quieran ir al FC Barcelona. Hoy han comenzado la pretemporada el Real Madrid, el Valencia, el Alavés, el Celta, el Levante y el Villarreal. Los blancos con Gareth Bale incluido. Mañana viajarán a partir de las 2 de la tarde hacia Montreal, donde realizarán el primer estás de pretemporada. Y hemos tenido movimientos en el mercado. Estos son los de hoy. Se ha confirmado la llegada de Enric Gallego al Getafe a cambio de 6 millones de euros que cobrará el Huesca. El Villarreal ha presentado a Raúl Albiol. El Lega se hace con el central del Madrid, Alex Martín. El Español se hace con los servicios de Ander Iturraspe durante 3 temporadas, exjugador del Athletic de Bilbao. El Valencia ha presentado a Jason. El Levante ha presentado a Leclerc. El Mallorca se hace con Alex Febas, el jugador del Real Madrid que la pasada temporada jugó y dio un gran rendimiento en el Albacete. El Alavés ha presentado a Luis Rioja. En Alemania, Lucas Hernández ha sido presentado como nuevo jugador del Bayern de Múnich y, por cierto, va a lucir el 21, el número mítico de Philipp Lahm. Y en Vigo, Denis Suárez ha cargado de esta forma contra la directiva del Valencia, su último club antes de recalar en el Celta de Vigo.
Me ha decepcionado un poco la dirección deportiva que tiene el Valencia, porque no ha creído en mí, no como futbolista, sino que ha dudado de mí en aspectos extradeportivos en los que no estoy dispuesto a consentir eso, porque se duda de mí extradeportivamente cuando yo siempre he sido un chico súper profesional, que dedico todo mi tiempo al fútbol, a cuidarme, y la verdad que eso me ha dolido.
Así que se ha ido dolido, Denis Suárez del Valencia, y nada más llegar a Vigo le ha lanzado ese tantarantán al club valenciano. En Wimbledon, al margen del fútbol, hoy 2 de 4. Teníamos 4 españoles, nos quedan 2. Roberto Bautista y Rafa Nadal han pasado a la siguiente ronda tras ganar a Sousa y a Per. Y Verdasco ha caído ante Goffin y Carla Suárez ha caído ante Serena Williams. Bautista jugará pasado mañana contra Guido Pella y Rafa Nadal jugará contra Sam Querrey. Y estas son las sensaciones del Manacorí.
No todo son estadísticas y no todo son números, también un poquito de sensación personal. Sí, como desde el fondo me he sentido genial, he pegado muchos golpes buenos, tanto de drive como de revés, he cambiado con el cortado bien y creo que también cuando he subido a volear lo he hecho bien. Hoy pues tenía un poquito menos de precisión, creo, en el primer saque que el otro día.
Llegado al momento más importante del torneo, al más difícil, ¿Rafa Nadal está preparado para pelear con los mejores?
Bueno, eso normalmente, si estoy jugando bien, siempre. Después lo que pueda pasar o lo que no pueda pasar no se puede predecir, pero bueno, En cuartos de final habiendo jugado a un muy buen nivel, con lo cual preparado estoy. Cada día he dado pasos adelante y cada día un poquito más adaptado a la superficie y bueno, creo que sinceramente he jugado algunos partidos muy buenos.
En baloncesto, mientras las campeonas de Europa celebran a esta hora el título conseguido ayer en Belgrado, enseguida estaremos allí. Nikola Mirotić ha sido presentado como nuevo jugador del FC Barcelona para las tres próximas temporadas y era inevitable que hablara sobre su pasado en el Real Madrid.
Para aquellos aficionados del Real Madrid que están decepcionados, si tienes algo que decirles, ¿qué les dirías a ellos?
Esto es mi vida, esto es mi decisión, sin ninguna duda algo que es lo mejor para mí, para mi familia. Simplemente diría que yo estoy orgulloso de mi pasado, pero muy feliz y muy ilusionado con mi presente y con mi futuro aquí en Barcelona.
En el Tour de Francia, victoria en la tercera etapa para un extraordinario Julian Alaphilippe, que es el nuevo maillot amarillo de la prueba. Y hoy en el kilómetro 42, Chema Martínez nos va a contar su experiencia en la Ultra Amazonas, la prueba más dura que ha corrido en su vida. Y eso, para Chema, es mucho decir. Y después llegará la contraportada. ¿Qué tal, Alcalá? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Qué tenemos para hoy en la cartelera?
Hoy viene uno de mis tres ídolos. Yo tengo tres ídolos en la vida. Uno ya pasa por aquí, que es Iñaki Gabilondo. Otro eres tú, que te espero para cuando tú quieras.
Si a mí no me has invitado nunca.
Y el tercero, que también me ha dicho que sí, es Miki. ¿Quién es Miki? Bueno, todo el mundo sabe quién es Miki. Miki es Miki Núñez, representante de España en Eurovisión en el pasado mes de mayo. ¿Te acuerdas cuando te dije que hacíamos Top Ten seguro?
Sí.
Seguro, o sea, que era una canción.
¿Cómo era la canción?
La venda. La venda ya cayó.
Es verdad.
Exacto.
Sí.
Bueno, pues quedamos, como yo dije, en el puesto 22 de 26 y nada. Bueno, el chaval hizo una actuación perfecta, la canción era perfecta, fue ganador moral para mí. Y le invita hoy para darle ánimos y para decirle que para mí fue el ganador moral de Eurovisión. Mira, así que...
Pues está bien.
Sí.
Si quedó el 22 y para ti es el ganador moral, pues bien.
Sí,
bien.
Sí. Bueno, tú es que no viste Eurovisión, pero yo sí lo vi y cantó de maravilla y fue una actuación perfecta y... Bueno, yo voy a darle la enhorabuena. Tú, si quieres, dile lo que quieras, pero...
No, hombre, no, yo también se la daré. Si tú consideras que él fue el ganador moral de Eurovisión, sí, para mí también.
Y tú estás invitado, ¿eh? O sea, de aquí yo sigo hasta el 1 de agosto, tú estás invitado cuando quieras.
Vale, vale. Bueno, no sé, tienes una semana bastante cargada, ¿eh? Sí, tienes invitados...
El miércoles pelotazo.
El miércoles pelotazo.
Pelotazo.
¿Se desnuda o no se desnuda? No, le digo figurativamente, claro.
Vamos a ver cómo viene. Yo quiero que... Tú sabes que en este formato funciona si te desnudas, como tú dices, ¿no? Yo le he invitado, él ha dicho que sí, y vamos a ver cómo sale el toro.
Vale, vale. Bueno. Pero eso será el miércoles. Hoy toca Miki. El miércoles, pues ya veremos quién toca. No vamos a mirar así a Antollito, que es un pedo gordo.
¿Misterio?
Sí. Pero hay que mantener
la... No, es un pelotazo.
Hay que mantener la...
Un pelotazo para que te renueven en lugar de 5 o 10 años. Sí, es un pelotazo, pero...
No es Tomás Guasa, que no. Hola, Tomás.
Porque no quiere. El año pasado me llamó, este no me llama.
Ya ves tú. Tendrá mejores invitados.
Hombre, no es difícil de todas maneras.
Bueno, hombre. Bueno.
Tú eres el mejor, Tomás.
Pero sin, con la gorra.
Tampoco es Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Eva, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, estupendo.
Oye, esto de las motos te tiene muy entretenido por ahí, muy ocupado, ¿eh?
Bueno, es lo que más me gusta, la verdad.
Ya, pero, hombre, te echamos más en falta.
Ya, bueno, me echáis en falta porque esto de la radio y ahora ya moderna o es en estéreo o no sirve, pues entonces...
En estéreo.
Yo siempre estoy al pie del móvil.
En estéreo. Está bien.
Esto.
En Dolby Surround, ¿no?
No, ahora no es en
exacto,
estéreo. Ahora es la radio que se ve. Lo nuevo es la radio visual.
Tampoco es Ciro López. Hola, Ciro.
¡Cirus!
Qué modernidades, de verdad. Nos estamos quedando antiguos, Emilio. Si es que ya lo ves y Tomás.
Sí, evidente.
Sí.
No nos estamos quedando, somos antiguos.
Somos, sí.
No, es verdad.
O las dos cosas, ¿no? Somos y nos estamos quedando.
Somos los mejores.
Y tampoco es de Dani Senabre. Hola, Dani.
Muy buenas, en estéreo y en Dolby Surround.
A ti sí que te gusta la radio que se ve, Dani.
A mí me gusta toda la radio. El medio radio me gusta a mí.
Sí, pero te gusta más lo que se ve que la radio.
No, me gusta todo. Me gusta la radio de siempre, de toda la vida. Y no soy anti nuevas tecnologías. Creo que tienen muchas cosas buenas. También muchas lamentables, como todo. Pero no estoy en contra. No creo en el apocalipsis de las redes sociales y de Internet y todo esto, ¿no?
Bueno, ¿quién lo diría, no? ¿Eh?
Bueno, creo que, o sea, se hace un uso muy malo y se hace un uso muy bueno, depende de quién, como cuando salió el teléfono, como cuando salió la radio, como cuando salió la tele, el bar, exacto, todo.
Claro.
Todo puede ser lo peor del mundo, lo mejor, depende del ser humano que hay detrás.
El aparato no tiene que una culpa.
Sí, exacto. Lo que está claro es que todo es mejorable, eso seguro.
Eso seguro.
Las 11 y 44 horas menos en Canarias.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ayer pasó con Griezmann y el Atlético de Madrid, hoy ha pasado en París con el PSG y con Neymar. No ha acudido al comienzo de la pretemporada. Luis Vi es compañero de Canal Plus Francia. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola a todos, buenas noches.
El padre dice que estaba previsto. El Paris Saint-Germain dice que no tenía permiso para retrasar su llegada a París. ¿Vosotros qué información tenéis?
Bueno, creo que la vuelta de Leonardo va en este sentido. En una entrevista publicada hace tan solo una hora en Le Parisien, Leonardo abre la puerta a una salida de Neymar del PSG. Dejó claro en la entrevista que Neymar ya no es indispensable en el club y que Neymar quiere irse de París y está claro para todo el mundo. Pero lo cierto es que por ahora tiene un contrato con nosotros y no hemos recibido ninguna oferta. Explica Leonardo. Concede que el club parisiano tuvo unos contactos con el Barça, pero por ahora no han propuesto una oferta. Y en esta entrevista también, Leonardo dejó claro también su voluntad de poner fin a los privilegios de Neymar y de sancionarle por su ausencia esta mañana. El entorno del futbolista afirma que su vuelta era prevista para el 15 de julio, pero en el club subrayan que las vacaciones se acabaron hoy y no estaba, una vez más. Y en Francia está claro que el PSG está dispuesto a dejar irse Neymar, pero no se sabe si el Barça está realmente interesado para comprar Neymar después del fichaje de Griezmann. Y último, por otra parte, en el PSG la emergencia de Mbappé como un superestrella hace sombra a Neymar. Kylian quiere tener más responsabilidades, pero si el club tiene que elegir un líder al día de hoy, sería Kylian Mbappé y no Neymar. Y de hecho, yo pienso que una vuelta de Neymar al Barça puede ser la mejor solución para darle nuevo impulso a su carrera, ya que tiene 27 años. Y lo cierto es que si se queda en París, va a tener que cambiar su actitud y mejorar su estilo de vida para no hacerse daño en febrero.
Claro. Lo que está claro es que Neymar no quiere volver al Paris Saint-Germain y el Paris Saint-Germain ya da por perdido al jugador, es decir, que tampoco quiere que Neymar vuelva. Pero claro, aquí el quid de la cuestión está en la oferta que todavía no ha llegado. ¿Por cuánto crees tú que podría vender el Paris Saint-Germain a Neymar al Barça?
Bueno, para al mínimo 200 millones de euros. Creo que para mí es el mínimo.
Recordamos que Paris Saint-Germain pagó 222 hace dos años, pero es cierto que el valor de mercado de Neymar se ha reducido en los últimos tiempos, sobre todo viendo cómo se está desarrollando el final de la pasada temporada y el comienzo de esta. Sí, dime, Luis.
Hablamos de jugadores incluidos en el fichaje de Neymar, pero creo que en París no, el club no quiere un jugador como Coutinho, o creo que bueno, va a ser muy complicado para este fichaje, para el PSG y también para el Barça, porque es muy difícil imaginar el Barça con Neymar, Griezmann, Messi y Suárez. Bueno, ¿cómo hace para Dembélé, cómo para Coutinho? Bueno, vamos a ver.
Vamos a ver, sí, que el verano va a ser muy largo. Luis Vi, compañero de Canal Plus Francia, gracias por estar en el partidazo. Un abrazo.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, adiós. Hola, Oli, COPE Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal, Joseba?
Leonardo acaba de reconocer un contacto superficial con el Barça. ¿El Barça dice algo?
Yo creo que hubo una primera aproximación. Creo recordar que Le Parisien, precisamente, y nosotros en Deportes COPE al mediodía lo decíamos, creo que era jueves 26 de junio, a finales del mes de junio que publicaba también Le Parisien que el propio Bartomeu había llamado para ver si vendía o no vendía definitivamente el PSG a Neymar, de manera que sí que ha habido un primer contacto a nivel oficial, al margen de lo que te venimos contando del trabajo del intermediario Pini Sahavi para sacarle del PSG. De manera que ahora hay más premisas que las que dijo el viernes Bartomeu, es decir, Neymar quiere ir al Barça, es verdad, lo dijo hoy el viernes, el PSG está durísimo, pero está dispuesto a vender, eso no lo dijo el viernes. El viernes, si recordarás, Bartomeu dijo, no quiere vender y por lo tanto no hay caso. Bueno, sí hay caso, porque Leonardo dice que quiere vender, pero que no hay una oferta concreta. Pero sí, una aproximación para mí a finales de junio.
Oye, ¿y el Barça podría afrontar un fichaje de 200 millones de euros en el caso de Neymar?
Pues no sé si pondrá jugadores, pero la verdad es que aquí la gente que conoce al Barça y de números y todo eso, como Minguella este mediodía en Sportscope nos decía que no sabe de dónde va a sacar el dinero. Y claro, nosotros poníamos ejemplos, ¿no? Si el otro día, por ejemplo, es así, porque lo reconoció el Atlético de Madrid y también el propio Bartomeu, el pasado jueves hubo una reunión entre el director general del Barça, el CEO Óscar Grau y Gil Marín. Supongo que se le diría a Gil Marín, bueno, queremos a Griezmann, como sabes, ya está la cláusula en 120 millones de euros, a ver si puede haber un aplazamiento de pagos, pagaremos a plazos y tal y todo eso, y el Atlético de Madrid se pone duro y le dice que no. A partir de ahí supongo que el Barça debe de tener una línea de créditos, o por lo menos pedir a entidades bancarias, no sé si de España o del mundo, de Estados Unidos. Se publicó hace un tiempo que pedía líneas de créditos a Estados Unidos, en donde en lugar de pagar a plazos al Atlético de Madrid, pagará a plazos a esas entidades bancarias, a cambio del cheque bancario para poner la cláusula.
Claro. Muy bien, Oli, mañana más, gracias, hasta mañana.
Hasta mañana, presentan a Neto.
Ah, mira.
El portero brasileño que viene, como sabes, del Valencia y que firmará contrato hasta el 2023 con una cláusula de 200 millones.
¿A qué hora es la presentación?
A la 1:45.
Muy bien. Ahí estaremos. Gracias, Oli. Hasta mañana.
Hasta mañana. Chao.
Tomás, Emilio, Siro, Dani, pues ya tenemos otro capítulo más del caso Neymar. Y aquí ya parece que nadie esconde sus cartas.
Bueno, yo creo que tiene. Va a ser divertido el verano y hombre, va a ser divertida la temporada.
Sí, hombre.
Que viene, ¿eh?
Pero es que las cartas es imposible esconderlas. Claro. O sea, el muchacho ha roto la olla. Bueno, pues a ver quién la recompone, ¿no?
Esto es una
partida de... Cuando llevaba Paquito a jugar a mí al pack, aquello que gané una partida incluso, eso es el póker abierto. Entonces, bueno, pues te van echando cartas y ya está. Yo decía, es que no hay más. Ahora a ver si es capaz el Barça de poner la pasta, de poner futbolistas, de engañar a estos. Pues claro, quieren meter a Coutinho y a no sé quién vas ahí, pues es que no sé, en fin, es medio complicado. Pero que es que no tiene mucho más. Si el Barça tiene dinero, lo hará, y si no lo tiene, no lo hará.
Claro, a mí lo que me llama la atención, vamos, es que Neymar vaya a las malas con el jeque. O sea, porque yo creo que es más fácil ir por las buenas, porque el jeque, si algo no le preocupa, es decir, mira, chico, pues te voy a pagar igual, pero te vas a quedar un año sin jugar. O sea,
si
tampoco te preocupes,
se quede,
mucho.
Sí. Pero es que la sensación que me da Siro es que el jeque no quiere que Neymar siga. Porque sí, es lo que tú dices, cuando ha querido que un jugador, Berratti, Thiago Silva en su momento, no sé qué, cuando quiere que Marquinhos, cuando quiere que uno de estos se quede, pues no hay tutía. Pero claro, si ya empieza Leonardo a decir...
Sí, pero voy al pulso este, ¿sabes? Esto de no presentarse,
pero,
de que
empiece...
Eso a mí lo primero que me parece es una falta de educación y de respeto al aficionado,
por supuesto,
descomunal. Porque hemos comentado el caso de Matis de Ligt, el jugador del Ajax, que va a salir del Ajax y todo parece indicar que va a jugar en la Juve de Turín. Pero hoy ha empezado la pretemporada del Ajax, no se ha cerrado su fichaje, pues el muchacho ha empezado a trabajar con el Ajax, que es lo que tiene que hacer.
La educación que se recibe
en el Ajax. Y el respeto al aficionado.
Y es claro, no es la credibilidad de estos muchachos, que estamos en manos de dos Tolilis. Estos son dos Tolilis. Ahora, el colega francés habla de que son 200 kilos. Lo quieren fuera, pero pagando, ¿eh?
Ah, claro. Es que pagaron 222 hace pagando, 2 años, ¿eh?
Amigo, eso seguro. Claro. Gratis no va a ir a lo
claro, pues ese es el plan. Que es que le quiere fuera, sí, bueno, pero con una pasta importante, ¿no?
Claro. Pero son dos Tolilis, como dice Tomás, pero yo creo que es diferente. O sea, no voy a disculpar a Griezmann porque me parece, ya sabéis lo que
un
pienso.
Un Tolili.
Sabéis lo que pienso de Griezmann. Pero Griezmann, como mínimo, ha hecho un vídeo, ha dicho que se va, se sabe que se va y tal. Pero es que lo de Neymar es escandaloso. O sea, es un jugador que es el más caro de la historia del fútbol, que no ha dicho que se va. Es decir, no es que estemos esperando que se va. No, podría ser perfectamente que se quedara en el PSG y tal, y el tío no se presenta, todavía se indigna, o Paido Craque se indigna diciendo que tenían actos publicitarios. Me
estamos muy
peor.
Enfadados, ha dicho desde Brasil. Estamos muy enfadados.
O parece peor.
Manda narices,
sí. Sí, pero yo creo que dentro de esta
de esta operación. Yo creo que hay muchas cosas que en Barcelona la gente está reflexionando y que, bueno, y que no sale, bueno, no sale, no suele ser motivo de tertulia, ¿no? O sea, por ejemplo, por un lado, está, como muy bien dice Dani, y no ahora, porque como yo llevamos meses diciéndolo, o sea, este jugador no vale ni 100 millones ahora.
Eso lo dices tú.
O sea, es decir, coño, hay una situación que es increíble.
Yo entiendo
que
es,
estamos comprando el Barcelona, o quien sea, porque también he leído que se lo han ofrecido al Real Madrid y tal. Estamos comprando algo que en el futuro no se sabe qué va a ser.
Claro.
Y que el presente es asqueroso. Sí, o sea, pero en todos los sentidos, tanto deportivo,
no, pero Tomás,
como personal, pero sí, como sí, social,
que yo sé lo que quiere decir, como técnicamente, lo que quiere decir,
o sea, es decir, estamos comprando un jugador que si viene al Barcelona se arreglará, dicen. ¿Me entiendes? O sea, eso por un lado. O sea,
pero Emilio, ¿por qué pagará el Barcelona?
Lo que quiero decir es que tú estás comprando un jugador, ¿vale? Un jugador que a lo mejor ahora hubiera podido ganar la Copa América, pero no la ha ganado tampoco.
Exacto. Ni el Mundial,
o sea,
ni
no
la
ha
Champions,
jugado, está lesionado y tal. O sea, es decir, tú estás, en teoría, yo digo, si el Barcelona está reflexionando sobre esto, que yo personalmente, es una batalla que tengo aquí y parece ser que la tengo perdida, soy de los que desde el principio dice que Neymar no va a venir, ¿vale? Entonces, es igual, es el Barcelona, quien sea, desde su dirección deportiva, ahora destruida, pero que sigue manejando Bartomeu como siempre, porque nadie se podía creer que aquel vicepresidente era el que manejaba el tema deportivo, se está intentando pensar de meter 100 o 200 o 100, y como decía nuestro compañero de París, Coutinho o Dembélé, que
bueno,
igual
que
les gusta Dembélé también, porque a Mbappé no le molesta tanto Dembélé. Bueno, y en algo que todo va acompañado de, no, bueno, es que cuando venga aquí recuperará la casa, no, es que sí, viene sí, a su sí, casa, sí. No, es que el ambiente, es que la tribu suya, aquí ya está otra cosa, es
hay
que Castelldefels lo apaciguará y tal. Ese es el proyecto. Segundo, yo tengo la impresión, ¿vale?, de que tampoco, por más rotaciones y más partidos y más todas que esas, tampoco nadie piensa qué van a hacer con todos estos futbolistas, cómo va a jugar el Barça, qué equipo va a hacer y cómo se puede defender y atacar con toda esta humanidad ofensiva y de estrellas de esto. O sea, eso es así. O sea, es decir, tú fichas a estos tíos y le metes un problema a Valverde que no puede ni empatar un puto partido.
Hombre, se supone que el entrenador dará el visto bueno a la llegada
de esta gente,
¿no? No le van a fichar a estos jugadores a la espalda.
Y último sobre
el caso. ¿Qué va a decir? Que no.
Y hace lo que quiere.
Y último,
es que el entrenador no querría a los cuatro.
Bueno. Mi última aportación. Pues no es fácil eso, ¿eh?
Uno que quiere equilibrar el equipo.
No es nada fácil, ¿eh? Ya te lo digo. Porque, claro, tú los pones aquí y dices que hace rotaciones, ¿vale? Pero aquí hay decenas de periodistas y cuando uno de los cuatro se quede sin jugar, veremos qué pasa. ¿Vale? Y entonces, y después otro punto que tampoco se habla, ¿vale? Y que yo creo que para mí también es importante. En esta ciudad hace mucho tiempo que se dice si es Messi quien manda en el Barça y quien decide. Si viene Neymar, ese debate se ha acabado.
Claro. Totalmente de acuerdo.
O sea, si viene Neymar, ese debate se ha acabado. Entonces, que tú me digas, no, mira, es que son los dos últimos años del presidente, lo quiere ganar todo, muy, muy, muy bien, lo que tú quieras, ¿vale? Pero si viene Neymar, se ha acabado el debate de quién manda en el Barça. Entonces, yo creo que algunas de estas cosas
hay que
se pueden comentar entre nosotros son cosas que hacen que mucha gente del barcelonismo considere que Neymar no es de recibo, porque entre otras razones tiene una caída de 42 millones de euros en el juzgado. Y yo, por eso, defiendo también, y me parece muy bien lo que dice Dani, respecto a Griezmann. O sea, si tienes a Griezmann, tú no tienes que traer a Neymar. Si traes a Neymar para contentar a Messi, entonces prepárate, macho.
A mí me ha hecho mucha gracia una frase que creo que es terrible, que ha dicho nuestro compañero Luis, se llama, ¿no? Compañero,
sí, Luis.
Ha dicho, creo que lo mejor para Neymar es que venga a Barcelona, porque si se queda en París tendría que cambiar su actitud. O si no tendrá problemas. Claro,
o sea, que en Barcelona no la va a cambiar, ¿no?
Claro, te está diciendo
claro,
que
es que es esto, jugador que cambia la actitud.
Ha dicho
que compras algo que no sabes qué es.
Para no lesionarse en febrero, además.
Sí, ha dicho para no lesionarse en febrero, que lleva 2 años seguidos.
Es increíble.
Pero bueno, pero que todo eso que estáis diciendo, que está muy bien y es muy aseñat, que es verdad que decimos en catalán, es muy sensato. Eso el Barça lo sabe. O sea, aquí
por eso creo que no lo va a fichar.
No sabe el Barça, lo sabe Bartomeu. que es el que al final...
Lo sabe el Barça, lo sabe el Madrid, lo sabe el Betis, lo sabe el Burgos. ¿Quién es el personaje? Entonces, claro, tú dices, mire usted, si usted da ese paso, desde luego, ¿no es desde la ignorancia?
Es que decís que
Neymar
no,
vale 100 millones.
Como
no, mire,
poco, como Neymar poco vale lo que... todo eso. Lo demás es lo que no sabes.
Emilio, lo saben perfectamente. Y, claro. Y cualquier persona que lleva en el fútbol 10 minutos
no, no, es lo único que se sabe. Todo lo demás es pura incógnita.
Por cierto, has dicho, Emilio, que tú crees que no lo va a fichar.
No, yo llevo tiempo pensando que no lo va a fichar. Y yo creo que hay un ruido, porque al Barcelona le interesa hacer ese ruido, y mientras tanto va haciendo otras operaciones y va completando la plantilla y va colocando a gente y tal y cual, y además yo creo que también hay un ruido para encarecer el producto y que si pica a alguien, pues que le cueste más dinero. Joder, pero desde luego, a mí me cuesta creer, ¿no? Ya
pero, Chato, por parte si de no hay ningún club
sino que
del
por
mundo,
parte de cualquier club paguen 200 millones por este
ningún
individuo.
Ningún club del mundo que me recuerda a lo de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo tuvo una oferta, que fue la Juventus de Turín, y acabó allí. El único club del mundo que se ha interesado de aquella manera, por lo que
no, y pagó 10 veces menos de lo que costaba, Tomás.
Bueno, pagó lo que pagara. Yo te digo que el único club que se ha interesado por él es el Barça. El único en el mundo. Entonces aquí, todo estos juegos malabares tampoco los entiendo. Porque claro, lo del Barça está cantado. De Jong, hecho desde no sé cuánto. El Griezmann desde febrero, etcétera, etcétera. Todo el mundo. El único club del mundo que ha dicho yo quiero a Neymar es el Barça. Oiga, lo que no puede hacer es alegar ignorancia. No. El único club del mundo.
Las 12 y 1, las 11 y 1 en Canarias. Ay, por cierto, antes, una rectificación que me han hecho algunos oyentes, es verdad, que he dicho que Denis Suárez era jugador del Valencia. He dicho, es el pasado club. En vez de decir el que podía haber sido su futuro club, el Valencia, por ahí las críticas. O sea que Denis Suárez viene del Barça al Celta.
Y que están escribiendo, como siempre, Joseba, a nuestros oyentes, al 637-230010 y también al Twitter y al Instagram del Partidazo. Dice Fran, si hiciéramos nosotros lo que han hecho Griezmann o Neymar, vamos a la calle al momento. Pero claro, ellos no, siguen ahí con un expediente ridículo y a continuar en su puesto. Fernán dice, pero qué vergüenza de profesionales, toda la culpa la tiene la federación por dejar que esta gente actúe sin ninguna impunidad. Tío que no se presente a una concentración, se le retira la ficha federativa y que no pueda jugar en ningún lado. ¿De verdad que el Barça va a fichar a este personaje? La directiva ha perdido el norte, qué vergüenza. Santi, algún día alguien me contará de dónde saca la pasta el Barça, de verdad que no me entra en la cabeza. Ángel comenta, ¿y si el que está detrás de Neymar es el Real Madrid? Y por último, dice un oyente, visto lo visto, el Barça va a tener un equipo muy rebelde el año que viene.
Noticia de última hora, Siro, ¿está el Real Madrid detrás de Neymar?
No.
Vaya por Dios. Lo podías haber dejado un poquito más en alto, ¿no?
¿Para qué vamos a darle vuelta?
Yo creo que el Madrid pensó... Porque
en su día sí.
Sí, hombre.
Pensó en su día, es hombre, y tanto que hablan del...
Pero las últimas... Globo. Los últimos sucesos, la lesión, después el incidente con la chica brasileña y todas esas cosas, yo creo que
enfriaron. Y no va a jugar la mitad de la fase de grupos de la Liga de Campeones.
Claro, después el fichaje de Hazard, que al final juega más o menos por el mismo sitio que podía jugar Neymar. O sea, es un jugador que cae a banda, que también le gusta sobre todo caer por banda izquierda. Entonces yo creo que se unen ahí tres situaciones que han enfriado al Real Madrid.
Yo creo que el Real Madrid está rehaciendo su equipo, su plantilla, probablemente con mucho sentido, que ahora Zidane haga dos descartes y lo que sea, y yo creo que el Real Madrid está esperando que Mbappé se arte un año más de no ganar la Champions y ir a por el año que viene, es que está clarísimo, vamos.
Sí. Las 12 y 3 horas menos ganarías.
Ahora hablamos de Griezmann y de Neymar, pero es que Mbappé hará el papelito el año que viene cuando haya visto que no ha ganado la Champions otra vez con el Paris Saint-Germain.
Bueno, espera que se juegue, Emilio, que le elimine.
Hombre, que habiendo los equipos que hay, el Paris Saint-Germain no gana la Champions ni de coño. Vamos.
Bueno, este año la ganó el Liverpool,
Cuidado.
Vale, y el año que viene el City, equipo.
Algún año les tocará. Yo lo vengo diciendo hace tiempo que los millonarios algún día les
tocará. Sí, pero bueno, pero tú también piensas lo mismo que yo, Tomás.
Sí, no, pero totalmente. Ahora sí, hay que dejar el porcentajillo, claro.
Vale.
El City este un año, a pesar de que ya sabemos que no le importa, que lo que le importa es la
entonces premia. Y entonces cuando el Madrid ficha
algún año igual se equivoca y la gana.
Yo me jubilaré.
Las 12 y 3, 11 y 3 en Canarias.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Para mí el verano, hombre, el verano es el olor de las higueras. Teníamos una higuera cerca de casa, de la casa del verano, y ese olor llegaba en los tiempos del calor y era ese evocador maravilloso. Lo que pasa es que para mí ahora mismo el verano, lo suyo es un buen polígono industrial donde realizar un buen programa. Eso sí, siempre con la radio encendida.
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
¿Tienes tus vacaciones preparadas? Antes de ponerte en marcha, revisa los 20 puntos de seguridad gratis en uno de nuestros centros de CGA Car Service, Multitaller y Sacor Auto. Más de 1,000 profesionales a tu servicio. Encuentra el más cercano en www.tallerescga.com. Contamos con garantía de tu reparación en toda España y Portugal. Velamos por tu seguridad.
¿Necesitas unas vacaciones? Entra en logitravel.com y explora Tailandia en 11 días desde 749 euros. O haz un crucero por el Mediterráneo desde 399 euros. O escápate a Tenerife 7 noches desde 239 euros. Logitravel, especialistas en vacaciones. Vacaciones
Logitravel. Hola, pareja. Espero que disfrutéis de estas maravillosas playas. A solo 5 minutos de la casa encontraréis una cala preciosa. Os dejamos dos bicicletas para que os acerquéis hasta allí.
En Airbnb tienes miles de hogares para alquilar donde vas a encontrar de todo para sentirte como en casa. Este verano con Airbnb, reserva un hogar para tus vacaciones.
Estás siempre ahí. Estás en sus alegrías y en sus tristezas. Estás en su vida, pero un día ya no estarás. Por eso piensa en los tuyos ahora y contrata el seguro de decesos de Santa Lucía, que les liberará de todos los gastos y trámites funerarios el día que no estés. Contrátalo antes del 2 de agosto y te regalamos dos noches de hotel para dos personas. Consulta las bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? Ocasión Plus. ¡Estás de suerte! Ocasión Plus. Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus. Ocasión. Más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com. Ocasión
Plus. ¿Quieres cambiar el futuro o prefieres crearlo? La Universidad Europea lanza con IBM la primera escuela de posgrado pensada para reinventar los negocios, replantear la tecnología y moldear el futuro de las personas. Escuela Business and Tech de la Universidad Europea con IBM. Where Business Meets Technology. Más información en universidadeuropea.es.
Queridos Juan y Marta, en la segunda cala encontraréis un restaurante con las mejores gambas de la zona. Y a la vuelta, un bañito en la piscina para quitaros la sal y relajaros con la puesta de sol.
En Airbnb tienes miles de hogares para alquilar donde vas a encontrar de todo para sentirte como en casa. Este verano con Airbnb, reserva un hogar para tus vacaciones.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y aquí estamos informando y analizando lo que ha dado de sí la actualidad de este lunes 8 de julio. Ya ha terminado hace 8 minutos, todavía no en las Islas Canarias, con las novedades del caso Neymar y del caso Griezmann. La novedad del caso Griezmann, Antoñito, es que no hay caso Griezmann.
Claro, es que...
Bueno, perdona, no hay novedades en el caso Griezmann. Estaría bueno ver el caso.
Vamos a ver, hay dos versiones del caso Griezmann. Los que siguen una serie que habla de que Griezmann puede volver o debería volver y que el Atleti le quiere hacer volver, esa es una serie que yo no veo. La otra serie que yo veo es que Griezmann, en breve, en una o dos semanas como mucho, yo creo que el Barcelona le va a dar la pasta o van a depositar la pasta de la cláusula y se va a ir al Barcelona. Todo lo que haga el Atlético de Madrid, que lo va a hacer, incluido meterle una sanción, será puramente simbólica y no va a afectar el día a día de Antoine Griezmann, porque no le va a preocupar mucho que el Atleti le meta una multa económica.
¿Y él dónde está todo esto? ¿Sabe dónde está?
Pues él está de vacaciones. Me cuentan que el abogado ha ido filtrando en algunos lugares que tiene todavía 4 días más de vacaciones, que le debían 30 y que está en el día 26. Por tanto, el abogado...
O sea, que el jueves, por lo tanto, irá a entrenar a...
No, a irá a entrenar, no va a ir. Cuando venza no, esto, claro. Tampoco va a ir. Pero que
es por que lo... se pasa todo por el refajo.
Por
es
lo
que
visto,
igual
el
todo.
Abogado ha filtrado que Griezmann, no, aunque tuviera que presentarse, no lo debería hacer porque tiene todavía cuatro días más.
¿Qué personaje?
Es que les da...
Entonces no aporta nada ese dato.
Sí, sí aporta.
No, o sea, está en el día 26.
Sí, cuando llegue el
pero
30...
Pero cuando llegue el día 30 tampoco se va a presentar.
Claro, pues no entonces, se va a presentar.
Entonces, ¿qué aporta que estemos no sé, en el día 26?
Porque a lo mejor el día 30 ya le han comprado.
Aporta que quienes piensen que se debería incorporar ahora, yo creo que el Atleti cuando le dijo que volviera, debe tener las cuentas bien el Atleti también, pero cuando el abogado dice esto, no sé qué cuentas estará haciendo el abogado de Griezmann.
Da, pero sería curioso que el jueves aparezca en Los Ángeles de San Rafael en su cochecito. Hola,
te digo, yo te pago otra mariscada, te lo dije el otro día, y te pago otra el doble si
yo
aparece.
Creo que el jueves ya será jugador del Barça.
Claro, sí. Lo normal sería eso.
Sí. En poco. ¿Tú también estás convencido, Emilio?
Sí. Sí.
Claro, hombre.
Cláusula, 120 sí. kilos y a correr.
Y a correr.
Sí. Bueno, sí, pero es que, a ver, yo creo que una cosa que está tan clara desde hace tanto tiempo, no, yo insisto, o sea, es decir, nosotros hablamos con la gente, a veces nos pueden engañar o no nos pueden engañar, pero desde luego lo que no tiene ningún sentido es que tanto Griezmann como el Barcelona haya permitido que la pelota se haga esto y se así de grande sea mentira.
Claro, pero pues, entonces yo la pregunta que hago es ¿y por qué no lo han hecho ya y así evitas todo lo que estamos contando?
Bueno, porque había el tema famoso del día 1,
claro.
Bueno, pero el día 1 ya pasó, estamos en el 8.
Sí, pero han intentado por todos los
medios. ¿Vas a intentar aplazar el pago?
Exacto, aplazar el pago, claro. Incluir jugadores, aunque claro. Los que quería incluir el Atlético no, y al Atlético ir a Semedo y al Barça no quiere dejar, estas cosas, pero vamos, yo creo que es cuestión de horas.
Pero tiene mucho arte a fichar a un tío en febrero y en julio decir que vamos de rebajas, tiene mucho arte. Es gila, ¿eh? O sea, es decir, ahora vengo y ahora te lo voy a pagar en 12 años. Es gila. Tiene arte, sí. Es lo que
y tú respecto,
dices, son, bueno, son unos personajes maravillosos.
Tienen arte y gira.
Ah, sí, es una cosa magnífica, sí.
Y respecto, perdóname que vuelvo otra vez al discurso y a la exposición de siempre, y respecto a las preocupaciones que pueden tener algunos periodistas o comentaristas o tertulianos y sobre todo oyentes, del tema del dinero no hablemos. O sea, no hay ningún problema. Esos clubs tienen dinero. No sé de dónde lo sacan, pero tienen dinero y lo piden y lo hacen. Y los presidentes que necesitan para mantenerse eso, lo hacen. Después les da igual lo que pase con el club.
Son máquinas de hacer dinero. Lo pueden pedir.
Pero es que además,
pueden ir a
sea el Atlético de Madrid, sea el Barcelona, sea quien sea, además... Como insisto una vez más, todas esas amenazas del fair play limpio, no sé qué, no sé cuántos, ya veis vosotros lo que le ha pasado al City, lo que le ha pasado a no sé quién, lo que ha pasado.
Eso es miseria. Ahora, si tú tienes dinero, yo al Barça le presto dinero.
Claro, yo
soy un banco americano que dice, oiga, claro, a mí viene el Barça y me dice, oiga, ahora, ¿qué quiere usted? 100 millones, pues igual le meto un 30%.
El problema es que nos lo presten a nosotros.
Y a pagar 130 como no paga nadie.
Pero yo creo que
de nadie.
Aparte de todo esto, es impepinable que Coutinho y Dembélé, en uno de los dos casos, sintiéndole mucho por mí, creo que se van a ir, ¿eh? Es decir, o si no entra en la operación de Neymar,
el otro día leí que habían sacado 212 en los últimos mes y medio.
Sí, ¿no?
O sea que...
Sí, hay que yo creo que pueden sacar dinero por futbolistas.
Por Coutinho, a ver quién pica, por cuánto dinero.
No, hay Inglaterra.
Que tener mucho valor, ¿eh? Inglaterra.
Bueno, pero mira, este, pero insisto bueno. En lo de Neymar, este al menos ha ganado la Copa América, tú.
Sí.
¿Me entiendes?
Sí.
Se ha revolado hasta ahí.
Oye, y volviendo para terminar ya el asunto de Neymar, ¿vosotros creéis que el Barça va a pagar 200 kilos por él?
No,
es eso. Va a intentar
va a intentar bajarlo, claro. Sí.
De ninguna manera, porque yo encuentro que ese precisamente es un escándalo que Bartomeu no puede tolerar. Porque acordaros. La famosa conferencia de prensa de cuánto costó Neymar, que aún colea. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que el Barcelona no puede hacer una conferencia de prensa donde anuncie que ha fichado a Neymar y que el precio son 200 millones de euros.
Pero oye, escuchadme una cosa.
O sea, es que no lo puede hacer.
Ya sé que lo voy a decir, Giro, que los franceses no son bobos.
Bueno, por eso digo que no lo fichará, porque si los franceses no se lo dan por 140, no lo ficharán.
Es que claro, ahora que le vas tú al jeque... Que le obligas a pagar 220 kilos.
No, estoy a favor tuyo, Ciro, en ese sentido, claro. Por eso sigo pensando que una de las posibilidades que todo el mundo descarta es que Neymar se quede en el Paris Saint-Germain. Precisamente por eso. Porque a lo mejor a Neymar no le queda más remedio, como muy bien dice Tomás, que si la oferta o la tentativa o el sueño del Barça es mentira, se va a quedar en bolas y se va a tener que quedar en París.
Una posibilidad.
Y ya está, porque no lo va a querer nadie. Entre otras razones, porque con dos dedos de frente, tú no puedes querer a Neymar, sea nadie. City, sea Bayern, sea Real Madrid, sea Juve, no puedes quererlo. No tiene ningún sentido fichar a Neymar.
Que no lo quiere, hombre, que nada más lo quiere. Nada más se interesó el Barça. Ahora yo te digo que a recordar el fichaje de Neymar, que salió el Barça en plana mayor y se dio por bueno que había costado 17,5 millones. Con un par, que además lo dijo una señora.
Que es que por eso digo después, que no se puede hacer otra conferencia de prensa como aquella.
Claro, es de coña, pero lo que te digo es que o es el Barça o es nadie. Ahora,
claro, siendo nadie, ¿no? Te quedas en París. Ya está.
Para los restos.
Vale, vale.
Porque no lo quiere nadie.
Pero a lo mejor si
el
ofreces...
de Ineste. Hay bofetadas para cogerlo. El Hazard, bofetadas para cogerlo. El Mbappé, en cuanto lo pongan en el mercado, bofetadas para cogerlo. Pero, ¿y quién quiere a este tío?
Yo creo que no lo quiere nadie, Emilio, pero incluyendo al PSG. Con lo cual...
Hombre, el PSG, después de lo dicho Leonardo... Lo dicho
ya,
por Leonardo,
pero
de Dani,
en ese sentido el PSG claro lo tiene, ¿no? Se lo tiene que mover
ya,
con patatas.
Sí, a lo mejor si le ofreces menos de lo que te piensas, a lo mejor si le das 100 y Dembélé, o 100 y Rakitic...
Perfecto.
O, a lo mejor,
esa
a lo mejor
conferencia de prensa de Bartomeu yo la compro. Ahora tiene que pasar eso, ¿eh?
Sí, sí. También, es verdad, a mí me sorprendió mucho de Bartomeu hace un par de días diciendo que se reafirma en que Dembélé es mejor que Neymar... En que, es decir, enfrió mucho el tema.
Bueno, del actual Neymar,
la puerta,
sí,
es un fenómeno. Es uno de, se ha convertido en uno de mis ídolos. Sí, 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 es extraordinario. Eres mejor que el otro.
Y le da igual.
Es da igual, sí, sí.
Arancha Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches, Arancha.
Va a decir, perdóname, que Claver es mejor que Mirotic.
¿Quién, Arancha? Arancha está.
No, Bartomeu o Arancha.
Arancha debería estar.
Arancha.
Hola, Arancha.
Vamos, Arancha.
Por favor.
Está,
vamos.
¿No?
Arancha.
Está pinchada, pero no... no
¿está oye. Con VAP?
Está con VAP, no sé si está con VAP o no está con VAP, pero debería estar
con... Con VAP.
El Real Madrid ha comenzado la pretemporada. Bueno, mientras recuperamos la comunicación con Arancha. Antoñito, cuéntanos más detalles de la compra de Joao Félix, que yo he dicho que son 60, pero no son 60.
No son 60, vamos a ver, yo te puedo
decir... Yo es que
decir...
el otro día te entendí que el Atlético de Madrid iba a pagar la mitad del fichaje. de Joao. Y luego la otra mitad vendría por otro lado.
No, yo diría que gran parte del fichaje de Joao Félix lo sostiene el señor Aidan Ofer, que recuerdo es el...
Ofer.
El accionista israelí que tiene ya el 32% de la propiedad del club y que a mí me cuentan que no se va a quedar plantado en el 32.
Antoñito, ¿de qué vive este señor?
Vive de mil negocios que le convierten en uno de los hombres más ricos del continente europeo.
Vale,
por ejemplo.
¿Cómo se llama el nombre?
Petróleo,
Aidan Ofer.
Aidan Ofer.
Ofer.
A ver, vamos a ver.
Y gracias a él se ha podido acometer esta operación porque por potencial económico el Atleti no podía competir con el Manchester United, por ejemplo, con el Manchester City, con otros,
todos esos equipos.
Sí, otros clubes que habían
venir
puesto sus ojos y bueno, este hombre con el músculo financiero que luce y con la solvencia económica, porque es un tío que si se pone a comprar, compra de verdad. Pues
pero
ha permitido
igual ha permitido. El City y el
estoy dando información que esto no,
no
es opinión
pagar esa pasta, ¿no?
Sí, no,
digo
que, no es,
que
no
igual
es
también podíamos estudiar la posibilidad
bueno, yo te,
de que
pero,
es que no quisieran pagar esa pasta.
Es un tic
¿no?
De que discutir la información, discutimos la opinión,
no,
pero esto es información
que estoy ampliándola quizás, ¿no?
Bueno, si la tienes.
Es que el músculo económico es lo que ha permitido competir con el City y con el United. O sea, debe tener mucho músculo económico, pero que a lo mejor lo que ha pasado también es que el United y el City han dicho, oye, pues igual 137 millones es mucho para...
Bueno,
un
cuando se tiene mucho músculo financiero en este tipo de operaciones, vale la capacidad para pagar de manera más rápida. Y es lo que yo creo que ha pasado en el Atlético de Madrid, que además ha aplazado el pago, paga 30 ahora y va a pagar 98 posteriormente, pero a mí me cuentan que si no es por Aidan Ofer, seguramente el Atlético de Madrid no habría podido acometer el fichaje de Joao Félix.
Empresas relacionadas con el transporte marítimo, la perforación y la minería. O sea que es abarca un espectro bastante...
No sé exactamente a qué se dedica, pero le debe ir muy bien. Porque tiene pasta, tiene pasta para aburrir. Te voy a contar dos detalles domésticos de Joao Félix. Joao Félix, que tiene 19 años, viene a Madrid a vivir con sus padres. No tiene pareja, no tiene novia y va a vivir con sus padres en la zona de la finca.
Que
viven casi todo, donde vivía Cristiano, donde vivían... Y muy cerquita de la ciudad deportiva del Atlético de Madrid.
O sea que somos vecinos.
¿Tú y él?
Sí.
Exacto. Pare, compare. Es muy interesante que un chico así vea con los padres.
Ah, eso es fundamental.
Cosa que actualmente yo para decir que si le pasara otro gallo le cantaría seguramente.
¿Si le pasara a quién?
a Dembélé.
Ah, es que se te
yo al chico hoy le he visto muy sereno, muy tranquilo, muy seguro.
Es verdad,
No le he visto ponerse nervioso, no le he visto colorado, no le he visto impresionado. O sea que el tío... me hablan... estaba Paulo Futre también, que es leyenda viva del Atlético de Madrid, otro gran portugués. Él lo ha bautizado como el niño de oro. Y alguien cercano a Futre me decía que, es original, que tiene, además de todo, tiene carácter, el chaval. O sea, que no es un niño frágil, endeble, que vaya... Luego hay que ver cómo...
Desde luego, hay que verle luego jugando. Pero hablando, tiene muestra como mucha seguridad, ¿eh?
Sí,
sí, sí.
Mucho talante, sí, sí.
Luego hay que ver cómo le sienta el traje del Cholo y del profe Ortega. Porque claro, y que tú seas un gran jugador en Europa... No garantiza el éxito cuando vienes al Atlético de Madrid, porque luego esta historia es otra historia. Claro. El trabajo, cómo se exige, cómo se curra. Bueno, hay jugadores que han venido con mucho pedigrí al Atlético de Madrid, han durado 3 meses, 6 meses, no han jugado.
Hombre, como
espero cueste, que no sea el caso de Joao Félix.
Como cueste 120 millones y dure 3 meses. Claro.
Bueno, pero eso te digo. Evidentemente es un chico joven que tiene. Yo creo que la gente ha de tener un poquito de paciencia con él.
De todos modos, no insistamos en 120, que son 137.
Sí, perdón.
127.
Sí, 127.
127 es un gran coche.
127 sí. Con uno, ¿no?
Con dos. Padre tenía
con dos.
Pero bueno, tiene muy buena pinta,
hombre,
chaval.
Sí que sí, hombre,
y
sí
ha
que
creado
sí.
Una ilusión.
Es
que...
una de las atracciones del...
Hombre, eso, y tanto que sí.
Sin duda alguna, vamos.
Vamos a estar todos muy pendientes de él. Ahora sí que está Arancha. Hola, Arancha.
Hola, Joseba, ¿qué tal?
Vamos. Muy bien. ¿Que ha empezado a comenzar a trabajar el Real Madrid? Ya está a punto de coger el avión que le va a trasladar hasta Montreal, ¿no?
Sí, ha comenzado la pretemporada oficialmente para preparar la próxima temporada a las 8 de la mañana, tempranito, ¿eh? Han empezado a llegar los primeros jugadores del Real Madrid y hasta las 5 de la tarde han estado pues pasando diferentes pruebas. No han ido todos de golpe, sino que han ido de forma escalonada y han pasado pues exámenes médicos, han tenido pruebas también físicas, de flexibilidad, también revisiones odontológicas, la verdad es que han sido exámenes de esfuerzo también, o sea, pruebas bastante exhaustivas las que han llevado a cabo hoy los jugadores del Real Madrid. Una parte se ha hecho en el Hospital de La Moraleja y otra parte de los exámenes médicos pues se ha hecho en las propias instalaciones de la ciudad Real Madrid. Así que han estado su tiempecito en la ciudad de Valdebebas y han estado casi todos los jugadores de la primera plantilla, con algunas excepciones. Por ejemplo, no han estado en los que han estado disputando la Copa América, es decir, James, Casemiro, Militao y Valverde, que se incorporarán más tarde. Aunque sí ha estado Kubo, que va a ser uno de los futbolistas que va a viajar mañana con Zidane a Canadá. Tampoco han estado los jugadores que han estado en el Europeo Sub-21, a excepción de Jovic, que también, como le eliminaron antes, pues sí se ha incorporado con los jugadores del Real Madrid, con los que no tenían compromisos. Y luego han estado pasando las pruebas 5 futbolistas de la cantera que podrían viajar mañana, porque hasta las 1:30 más o menos no vamos a conocer la lista de convocados de los que se va a llevar Zidane a Canadá. Y tampoco han estado 2 porteros: Lucas Zidane, que está a punto de cerrar su cesión al Racing de Santander, y Keylor Navas, que no ha viajado a Madrid porque se encontraba en el continente americano, con lo cual ha viajado directamente a Canadá y se incorporará allí a los entrenamientos del equipo, que el primero será el miércoles a las órdenes del preparador físico Gregory Dupont, que ha preparado pues toda la pretemporada en el aspecto físico, obviamente.
Los compañeros del Marca ya acaban de dar por oficial el fichaje de Lucas Zidane, bueno, la cesión, mejor dicho, de Lucas Zidane, sí, por el Racing de Santander, que era algo que ya venía sonando desde hace mucho tiempo. Muy bien, Arancha, muchas gracias, que sigas descansando.
Pues nada, un besito.
Otro para ti.
Te sigo escuchando, hasta luego.
Gracias. Siro, ¿y la operación salida qué?
Pues bueno, ahí está, ¿no? Tampoco, yo creo que ya ha ido vendiendo jugadores.
Sí, 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 pues bueno, sí, Teo fue el último que había presentado con el Milán, sí. Pero eso, claro, ya sabes, o sea, a qué nombres nos referimos.
Si al final
claro,
van a viajar, como decía Mel, unos 24 o 25, yo creo que más o menos están por ahí las cifras.
Sí.
Si haces números.
Sí, pero no hay
si
mucho.
Ahora ha salido.
Claro, pero no hay movimientos con respecto a los jugadores más complicados.
Lo de Luca también hay que destacar, James, igual sí, que se destacaba, James, que decían que no, que es que se iba a quedar de segundo portero, que es que eso era una jaimitada de Zinedine Zidane, que patatín, que patatán. Bueno, pues al final. Se va cedido, o sea, a un segunda división, o sea que no fue una estrategia de Zinedine Zidane para que su hijo se quedara como tercer portero,
lo cual le viene
eso también lo hemos oído durante 4 semanas o 5.
No, además un equipo recién ascendido a segunda, esa bueno, es una portería importante, ahí vas a tener importante curro, pero bien además. En este caso, el Racing de Santander. Y ha comenzado también a trabajar el Valencia. Rafa Villarejo, Valencia, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Y con qué pinta ha empezado a trabajar el Valencia? Porque bueno, es un equipo todavía muy en construcción, ¿no?
Sí, sí. Sobre todo porque hay overbooking, hay muchos futbolistas, hay mucho trabajo. 31 jugadores tiene Marcelino, que es un entrenador que le gusta tener plantillas cortas, 22, 23, así que hay mucho trabajo de por medio y además hay que sumar los que todavía están por llegar, a saber, y prioridad absoluta, un mediocentro que supla a Dani Parejo y dos delanteros, prioridad absoluta el ataque. A partir de ahí, pues se habla de un lateral izquierdo para suplir a Gallá, un lateral derecho y depende también de las salidas un central, así que hay mucho trabajo por hacer todavía. Han llegado Zilesen y Cherisev, además ya están desde hace tiempo fichados Manu Vallejo, Salva Ruiz, Jason y Jorge Sainz, que se van a jugar en la pretemporada el quedarse o no. Y en el capítulo de fichajes, Joseba, la atención está centrada hoy y en las últimas semanas en Maxi Gómez, en el último capítulo de Maxi Gómez. La última hora es que el Valencia no arroja la toalla, pero está muy, muy complicado. El West Ham parece definido a pagar los 50 millones de la cláusula y el Valencia solo se agarra a la posibilidad de que el Celta le está diciendo al West Ham que quiere el dinero en contado, que le pague la Liga los 50 millones y no a plazos como pretende. Ese es el único, ahora mismo lo único que se puede agarrar el Valencia para mantener vivo lo que es su pretensión desde hace algunas semanas, el fichaje de Maxi Gómez. A partir de ahí, insisto, mucho trabajo en el tema de salidas. Se ha marchado Beto, Bezo, Neto, Maximovic, Lato y Roncaglia. Todavía quedan muchos por llegar y hay que ver, Joseba, va a ser sin duda el asunto del verano, si sale o no Rodrigo Moreno, porque como estamos contando desde que acabó la Liga, Rodrigo Moreno está en el escaparate, en la lista de transferibles, y vamos a ver el mercado inglés si por el internacional español llegan ofertas. De momento no han llegado al club, pero vamos a ver, porque va a ser un verano largo para el delantero de la selección española.
Oye, el tantaratán que le ha metido Denis Suárez, que a la directiva del Valencia ha sido de órdago, ¿eh?
Sí, sí, bueno, no le ha sentado.
Insisto que yo he dicho que era equipo pasado, lo que podía haber sido uno de los equipos del futuro, pero está claro que la directiva no estaba muy por la labor de ficharlo.
Sí, lo de Denis Suárez con el Valencia es una pretensión que tenía Marcelino desde el año pasado, desde el mercado de invierno del año pasado. Fue su mejor, seguramente, etapa deportiva en el Villarreal, cuando estaba Marcelino en el banquillo del conjunto del Madrigal, y por eso Marcelino se había empeñado en este futbolista. Más allá de eso, Denis Suárez tiene contrato Barça y eso es mucho dinero para el Valencia. A Denis es cierto que le ha molestado algunas portadas que habla de que no se quería bajar el sueldo y que ese ha sido lo que ha provocado que al final no haya llegado al Valencia, pero también es cierto que ese ha sido un hándicap importante, pero también el hecho de que el Valencia ha puesto sobre la mesa otros nombres, por ejemplo el de Rafinha, cuestión que ahora mismo está estancada pero no descartada, la posibilidad de que pueda llegar al Valencia, y también tiene el futuro de Kangin Lee sobre la mesa. Denis Suárez era un futbolista que podía restarle minutos al coreano, que ya veremos si se marcha cedido o no, y eso ha podido en la decisión deportiva, a pesar de que, bueno, ya hemos escuchado a Denis Suárez, que anda con un poquito de resquemor, porque es cierto que al principio del mes de junio él se veía aquí en Valencia.
Muy bien.
Parejo, ¿qué pasa? Pero no.
Parejo se queda, ¿no?
Parejo se queda, de hecho.
Es que has dicho un sustituto de Parejo.
Para darle minutos. Para darle minutos. Un suplente. Visto que un suplente. Llegar, ¿no? No toquemos a Parejo.
Es que has dicho, ¿no? Están buscando un sustituto de Parejo. Digo.
El detalle es, efectivamente, suplente más que sustituto, igual que de Gallá. También se busca un suplente.
¿Y no hay ofertas por Rodrigo?
Sí, sí, porque además la declaración de Rodrigo después de la Copa del Rey ya sonó a despedida. Sí.
Sonó a despedida.
Total despedida.
Hice una carta, pero el otro día en un campus en Andorra, todo lo contrario. Decía que él se ve en el Valencia.
De 6 o 7 días.
Que él se ve en el Valencia, que el año que viene quiere triunfar el Valencia, que se lo ha pasado muy bien ganando la Copa del Rey. Bueno, que el verano va a ser muy largo. La noticia, como contamos
Tomás,
en COPE.
Tomás, es un tío para fichar, ¿eh?
Hombre,
pues un pedazo de futbolista.
Hombre, ese es un pedazo de futbolista.
Me extraña, pero que no haya cola, vamos.
Pero efectivamente, ofertas no han llegado hasta ahora al Valencia, pero el Valencia tiene necesidad económica como por todos los veranos, y este verano, pues el elegido, por decirlo de alguna manera, después de que el verano pasado estuviera también en la rampa de salida, es Rodrigo Moreno. Ya veremos lo que pasa, pero insisto, va a ser un verano largo para Rodrigo y el Valencia.
Muy bien, Rafa, ya nos irás contando. Gracias, un abrazo.
Adiós,
hasta
un abrazo.
Hasta mañana. Y antes de despediros, como sé que os gusta mucho el baloncesto, sois gente muy, muy, muy de baloncesto.
Mirotić.
Albert Díez, hola, ¿qué tal, Albert? Buenas noches.
Hola, Joseba, hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo ha sido la presentación de Mirotić como jugador del Barça?
Bueno, pues como diría que él, por todo lo alto, ¿no? No es para menos. Yo creo que en eso coincidimos todos, es un fichaje más allá de la disciplina que es el baloncesto, que come aparte. Por todo lo que supone, porque viene a ser el referente, el jugador franquicia, tanto por el sueldo como por la parcela deportiva de ese Barcelona que está, bueno, rompiendo la banca, ¿no? Porque está fichando a golpe de talonario. Será por dinero en el Camp Nou y en el Palau Blaugrana, y porque al final también rompes lo que viene siendo la dinámica habitual. Te traes a un jugador que dio el salto a la NBA, un jugador que ya está y ha entrado a formar parte de ese selecto grupo de jugadores que han vestido las dos camisetas, es decir, del Real Madrid y del Barcelona, que va a ser el jugador, lo es ya, mejor pagado jugador de baloncesto en el panorama europeo, y con lo que el Barcelona quiere, bueno, aspirar. Yo entiendo que el Barcelona siempre aspira a todo, tiene que estar en disposición de luchar por todo, pero hay un objetivo claro. Si hablamos, y Emili lo decía, recordaba que José María Bartomeu tiene por delante esas dos últimas temporadas de mandato, no solo quiere la Liga de Campeones, sino que quiere la Euroliga, traer la tercera Euroliga al Palau Blaugrana. Son cifras, no se va a acercar al contrato de Mirotić en la NBA, que rondaba los 15 millones de dólares por temporada, hay que deducir impuestos, pero sí es un contrato espectacular. Yo te decía, jugador mejor pagado de Europa, 4 millones netos, incluso te diría un poquito más, la primera temporada. Contrato, son tres temporadas más una cuarta opcional, contrato que se va incrementando de temporada en temporada, y hay unos bonus espectaculares, me cuentan, si se consigue la Euroliga, si se gana la Liga Endesa, bonus más inferior si se consigue la Copa del Rey. Y no me alargo más, pero un buen amigo de este programa, no voy a desvelar el nombre, me explicaba que este fichaje se ha cocinado a fuego lento, porque Bartomeu, el presidente, en la presentación de Nico Mirotić, que por cierto va a lucir el 33 en el Barcelona, ya desvelaba que fue en una reunión en Estados Unidos, ya hace unos cuantos meses, en marzo. Bueno, efectivamente, fue cuando se firmó un contrato entre la Fundación del Barcelona y la Fundación Pau Gasol, coincidió con la visita de Milwaukee, la última franquicia, el último equipo en el que ha jugado Nico Mirotić en la NBA, y allí se desplazó la plana mayor del Barcelona y se empezó a cocinar este gran fichaje que, hombre, es garantía de que aspira, insisto, a algo más el Barcelona de lo que viene haciendo las últimas temporadas, que es ganar dos Copas del Rey.
Muy bien, gracias, Albert, hasta mañana.
Un abrazo a todos, que vaya bien.
¿Algún comentario que quieras hacer, Siro?
No, yo estoy un poco con lo que decía antes Emilio. A mí me da la sensación de que Bartomeu está en una huida hacia adelante, que le quedan dos años y dice, mira, yo quemo la banca y el que venga que lo arregle. O sea, porque es un poco incomprensible, o sea, lo de Mirotić, o sea, en un equipo de baloncesto pagar pues cerca de 9,5 millones, 10 brutos por un jugador de ficha anual es una... Vamos, es una barbaridad. Bueno, lo decía Albert, ¿no? Es que no ha habido... o sea, es el jugador mejor pagado del baloncesto europeo, pero yo creo que es el jugador mejor pagado del baloncesto europeo de la historia. O sea, claro. Yo no recuerdo... Teodosic tenía muy buena ficha y tal, pero yo creo que ninguno ha llegado a 4,5 millones, más los bonus que pueden llegar dependiendo lo que gane. Bueno, si te sale... Es una moneda al aire. Si te sale bien y ganas Euroliga y ganas Liga... pues nadie te va a decir nada. El problema es que no es fácil ganar Euroliga y no es fácil sacar del pedestal al Real Madrid, que tiene un equipo que lleva trabajando ocho años.
Pero, Siro, Dani, no es tanto una moneda al aire. ¿O sí?
Yo es que creo que sí. Es que, vamos a ver, no es Michael Jordan. O sea, es un gran jugador.
Claro, pues grandísimo
jugador, pero que no te asegura el fichar a Mirotić, no te asegura que vayas a ganar la Euroliga y que vayas a ganar la Liga. Por eso te digo que es una moneda al aire, porque si te sale mal la gente va a decir, ¿pero dónde vamos?
Pero hay otra lectura, como te digo, un poco frívola si tú quieres, pero el baloncesto ya es deficitario per se.
Sí, o sea, sí.
Aunque no traigas a Mirotić y me fichen a mi prima, van a palmar dinero en el Barça el año que viene, como todos. Bueno, pues hijo mío, en ese complejo de Copa de Europa que tiene el Barça, que lo arrastra esta junta directiva, lo tiene como una cosa a fuego, pues oye, ¿qué palmamos? 20 millones, pues vamos a palmar 30.
Ya, pero...
ganamos la Euroliga y ganamos la Champions y esto es un año 2020
sumas
super espectacular.
Y dices, 200 que tengo que pagar por Neymar, 10 el baloncesto que voy a perder 30 millones por temporada.
Pues vas a perder 35.
Bueno, ya, pero ya, bueno. Si es con pólvora ajena, se dispara.
Es que el dinero del Barça, como el de todos, no es de nadie.
Claro.
Esto, como no pagan ellos, puede hacer lo que le da la gana. Oye, la apuesta es extraordinaria. Higgins, Abrines,
sí,
que vuelve.
No.
Es una plantilla para ganar
la Liga. Sí, o sea, como nunca ha tenido el Barcelona. Yo creo que es la mejor Liga, plantilla de la historia del baloncesto.
La Euroliga, está sí. casi, no voy a decir obligado, porque nadie está obligado, pero es que si no ganas la Euroliga, te vas a ver a poco. Yo creo que puede ser incomprensible, tal como decía Siro, yo creo que es más incomprensible por parte de él que del Barça. Yo creo que el Barça lo hace muy bien. El Barça intenta montar un super equipo y yo lo aplaudo porque, mira, la sección de baloncesto del Barça, a la gente que no es enferma como nosotros, no se habla nada de ello, y desde que pasa lo de Mirotić, está en la calle, mucha gente me pregunta, me envía mensajes, oye, qué buen equipo el Barça y tal, o sea, ha revitalizado todo eso.
No, y pero... es bueno para el baloncesto español y para el europeo.
Sí, claro. Desde el punto de vista de Mirotić,
es protagonista, es importante. Claro.
Bueno, lo que pasa es que él ha alegado que en Estados Unidos se llevaba una vida poco estable y que su familia estaba dando saltos porque ha cambiado un montón de veces
es que
de equipo y que necesita
punto,
un poquito de estabilidad para la familia.
Claro, pero es que
último
partido,
el último es Milwaukee.
Ese punto de Barcelona, si no es gilipollas, pasa a Barcelona. Es posible que eso llegue a pasarle a la gente.
Alberto, los mensajes.
Dice, por ejemplo, Carlos, pero no hay un fair play económico. ¿Cuánto se ha gastado el Barça? Y ahora 120 por Griezmann y 200 por Neymar. ¿Cómo puede gastarse tanto? Adrián dice, yo creo que es la oportunidad perfecta para devolverles el plantón a Neymar y a Griezmann y con ese dinero ir a por otro crack y confiar más en Dembélé. Enrique, ni Griezmann ni Neymar merecen el respeto de nadie. Son dos irresponsables. Verónica, no sé para qué quiere a Neymar el Barça si ni siquiera va a poder jugar casi en Champions, porque hay que recordar que Neymar tiene 3 partidos de sanción, estamos todos locos. Geray, y el Madrid sigue sin fichar al sustituto de Cristiano. Vaya fracaso de temporada nos espera. Y por último, dice un oyente, pues yo prefiero a Wilson, el perro de Dani, mucho antes que a Neymar. Seguro que corre más y además no se mete en líos.
Y se lesiona menos.
Tomás, Emilio, Siro, Dani, un abrazo muy grande. Gracias, hasta mañana.
Y Wilson es un hombre honrado.
Sí, señor.
Sí, señor.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
En Crystalbox hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystalbox estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystalbox, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
El croupier y tú, frente a frente, en una emocionante partida. ¿Te lo imaginas? Entra ahora en mercurmagic.es y prueba todos sus emocionantes juegos. Mercur Magic te ofrece un bono de bienvenida de hasta 500 euros y hasta 100 tiradas gratis con tu primer depósito. mercurmagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Sabes dónde montar las mejores barbacoas? ¿Y a qué hora esa ruta en bici es solo tuya? ¿Conoces el lugar donde probar un nuevo sabor y acertar? ¿O no? Haz tuya la ciudad con tu SEAT Tarraco. Tu SUV de hasta 7 plazas con tecnología Full LED, cuadro de mandos Digital Cockpit y asistentes a la conducción por 26.990 euros.
¿Playa o montaña?
Playa con un poco de montaña.
O sea, plataña.
O montaña o monplaya.
O playaña. O...
Te guste como te guste, ponte en modo verano en 321 y personaliza tu Citroën como quieras. Hasta 3.000 euros por tu antiguo vehículo, 2.000 más si financias y 1.000 de pack verano. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Duermen los árboles?
Actualidad. Entrevistas, reportajes.
No solo duermen, sino que además se acurrucan.
De lunes a viernes desde las 8:30 de la tarde en 13.
Danos otro susto, María.
Si le iba a contar, me voy a guardar yo algo.
Y es que es todo artesano. Nosotros, por haber dado la idea de la subasta, nos pueden invitar a probarlo, ¿no?
Aceptamos.
13 al día, con José Luis Pérez y Ana Samboal.
Soy Gabriel, de Carglass. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita en tu taller más cercano y en 30 minutos reparamos tu luna y nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Has visto la nueva foto de Fernando Llorente? ¡Qué color, qué bonitos, qué forma!
¿Te refieres a sus ojos?
¡Qué va! Hablo de sus zapatos, fluchos. Son de la nueva temporada primavera-verano. Tienen una calidad increíble, no pesan y sus suelas son lo más cómodo del mundo.
Solo fluchos es comodidad absoluta.
En Verti tenemos las coberturas tan sencillas y claras como nuestra promoción de bienvenida. Tres meses gratis para todos al contratar tu seguro de coche y moto con la mejor asistencia en carretera. ¿Verti o falso? Calcula el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta seis meses.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y antes de la contraportada, algunos asuntos más. Por ejemplo, la selección femenina celebra hasta ahora la consecución del Eurobasket ayer en Belgrado, después de seguir haciendo historia. Y es, evidentemente, momento para disfrutarlo. Lo están haciendo en el Mesón Chisto y ahí está Pilar Casado. Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Pues ya ha oscurecido en Madrid, ya con cara de cansancio, pero bueno, pudiendo, no sé si disfrutar demasiado de el éxito conseguido ayer de todos estos años. Y después, bueno, pues de venir yo creo que ya casi agotadas. Capitana, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo aguantas el tipo a estas horas, hija?
Porque al final esto es una recompensa de lo que hacemos. Este baño de masas mediático, bueno, pues lo recibimos pocas veces al año cuando nos lo merecemos, que ahora nos lo merecemos, con lo cual... pues también es una de las partes que hay que disfrutar, ¿no? Aunque es verdad que la energía está un poco ya low battery porque la noche ha sido bastante corta.
Joseba, pues te escucha la capitana Laia Palau.
Hola, Laia, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, bueno, estoy encantada. O sea, muy bien. Hombre, somos de las personas más felices seguro del planeta porque lo que acaba de pasar, lo que pasó ayer... no sé cuántas veces más se va a repetir. Yo creo que pocas.
Sí, señor, es verdad. ¿Y después de esto a dónde te quieres ir?
Desaparecer, por favor.
¿A dónde?
Pues la verdad es que estoy un poco triste con mi verano, que me lo he montado muy mal porque voy a seguir trabajando con cosas de baloncesto y no me lo he montado muy bien. Pero bueno, sí que tengo una escapadita ahí prevista con un barquito velero de un amigo mío. Me voy Hombre, me voy a cruzar, me voy a hacer un poco de travesía a las islas, que lo del mundo de la navegación también siempre me ha interesado bastante. Y esta semana sí que va a ser mi semana de... No tendré cobertura, no voy a estar para nadie, vamos.
¿Qué quieres que la gente que te vea a partir de mañana, pues en tu casa, tu familia, tus amigos, en el barco, no te pregunten?
No lo sé. Da igual, me van a preguntar por baloncesto seguramente.
¿Qué libro tienes pendiente para leer?
Uy, todos, millones, madre mía, me da un agobio pensar todo lo que se está escribiendo el primero, y no me lo estoy
leyendo. El primero del montonazo, el primero que dices, este es el primero.
No sé. ¿Qué me estoy leyendo? Lo a un jardín, me estoy leyendo un libro que pensaba que me daría paz interior durante el campeonato... pero luego me dormía a la primera página. No porque no fuese interesante, sino porque es que andaba reventada. No sé, tengo que poner orden en mis cosas y en mi vida. La verdad es que cuando salimos de aquí, que llevamos un mes y medio de Gran Hermano, a veces pierdes la noción un poco de la realidad real.
¿Eres de series o no?
Sí.
¿Y ahora cuál tienes pendiente?
Bueno, calla, no. Me he visto... es un pelotazo esto. Paquita Salas. Es una... bueno, es que me río mucho. Me ha ayudado mucho, ¿eh? Me ha acompañado durante el europeo para destensar un poco. Y me estuve viendo una serie así de National Geographic también. Esta me ha ayudado mucho porque era como de paisajes y sitios maravillosos que realmente me ayudaban a relajar bastante la cabeza. O sea que, bueno, ha estado entre un poco de canalleo y el mundo natural.
Hay segunda temporada, ¿eh? Paquita Salas.
No, tercera, ya me la he visto.
Ah, sí, ¿la has visto también?
Sí, sí, sí.
Te lo has comido rápido, es verdad.
Sí, sí, sí. Oye, por eso no he leído.
Ahora que nos vamos a ir al Tour de Francia, ¿por qué odias el ciclismo?
Hoy no lo odio, es que no lo entiendo.
Pues es muy fácil, es salir y el que llegue primero gana. Es bastante más fácil de entender que el baloncesto.
Ya, pero ahí está. Todos los deportes tienen su estrategia. Y la verdad es que yo la del ciclismo no la he entendido. O sea, no, porque no he querido saberla nunca. Entonces, claro, solo veía a tíos ahí pedaleando que se les iba la vida. Y bueno, me dormía. La verdad es que lo utilizaba a veces para dormirme. Tengo que decirte.
Oye, una de las cosas más cacareadas en las últimas dos semanas es que Laia Palau va a cumplir 40 años. El 10 de septiembre sí. Vas a hacer un fiestón de morirse, ¿no? Porque vamos.
Que vais a venir todos, ¿no?
Digo yo. Digo yo que
sí. O sea, mi cumpleaños, o sea, mi edad nunca había sido tan paseada, aireada públicamente. Y aparte ya, últimamente ya es el 10 de septiembre. O sea, yo espero que ese día me vais a preparar una fiesta sorpresa o algo, ¿no? Yo, porque claro, lo sabéis todos. No sé, ya veremos. Pero bueno, estos 40 habrá que celebrarlos, pues como todo lo que me pasa, que es muy bueno en la vida, celebrarlo siempre es bien.
Di que sí. Laia, el objetivo era felicitarte y no hacerte ni una sola pregunta de baloncesto, por eso te he preguntado otras cosas,
sí,
porque ya bastante tú relleváis.
Me has descolocado bastante, no estaba preparada para este tipo de esta batería de preguntas, así que como, ay, madre mía, ahora tengo que pensar cosas. Bueno, muy bien, muchas
Oye,
gracias.
Oye, dile a la que tienes al lado que las rosas son muy altas, pero que hay otras formas de ganarlas. Solo es el consejo que te doy, a esa que tienes ahí
vale,
al lado.
Que
te,
vale,
que te explique luego el porqué.
Vale, ahora se lo digo.
Vale.
Laia,
un beso
gracias.
Muy grande, feliz verano, muchas gracias.
Vale,
que vaya
igualmente,
bien. Chao, hasta
chao.
Pronto. Pues dejamos a las campeonas de Europa que cenen tranquilamente en ese mesón chistu. Pilar, ¿algo más desde allí?
No, voy a cerrar, voy a ver que me explique lo que me tiene que explicar de tu parte.
Vale, luego si quieres me lo comentas, que te va a gustar lo que te va a comentar.
Vale.
Un beso, Pilar, gracias.
Un beso a todos.
La 1:15, 12:15 en Canarias. Angelito García, Wimbledon, Londres, hola, ¿qué tal?
Hola, Joseba, muy buenas.
2 de 4.
A ver, en realidad era un poco lo esperado. Entre Bautista y Verdasco, pues esperábamos sacar uno. Rafa ya lo dábamos por descontado y más ante Sousa, y lo de Carla era dificilísimo. Nunca le había ganado un set, nunca había pasado del 6-3. Bueno, al final se ha cumplido un poquito lo esperado y a ver qué pasa a partir de ahora, porque a Bautista se le ha abierto una
oportunidad importante y con estos nuevos trastos que tenemos no hay forma de
semifinales con... Sí, sí, imagínate, él contra los tres grandes, o sea, él contra Djokovic y luego Federer y Rafa por otro lado. Va a jugar contra Pella, que ha remontado los dos sets que le había ganado Raonic, y luego está el tema de Rafa Nadal contra Querrey. A mí hay una cosa que me preocupa mucho de Querrey, y es que es el mejor sacador del torneo, ni más ni menos. Lleva ya 100 aces, bastante lejos del segundo que era Raonic, y luego es el tenista con mucha diferencia que más juegos con su saque gana. Ha jugado 72, ha ganado 71. O sea, solo ha cedido su saque una vez, así que a partir de ahora vienen las verdaderas curvas, la verdad, para Rafa Nadal.
Para Rafa Nadal, al que le han preguntado esto en la sala de prensa después del partido.
Barty ha jugado hoy en la pista número 2, siendo la número 1 del mundo. Y tu partido ha durado una hora y media. ¿Crees que hay un argumento para que ella juegue en la pista número 2?
¿Pero podemos predecir el futuro?
Ella es la número 1.
I am the world number 2 and I won 18 Grand Slams.
Este es un periodista que le va tocando las pelotas, iba a decir, no, las narices a Rafa ya donde va, ¿no, Angelito?
Bueno, digamos que es alguien a quien le gusta mucho la polémica y que no es extremadamente fan de Rafa Nadal, sino todo lo contrario. Yo solo quiero decir una cosa. Ya he oído mil teorías en Twitter de si Rafa soberbio, si Rafa machista. Yo primero quiero decir, Joseba, si Rafa dice algo falso. Que nadie podía predecir que Barty perdiese, de hecho para todos era favoritísima, y Nadal es el número 2 del mundo y ha ganado 18 Grand Slams, como dice al final. Por cierto, Barty ha ganado uno. Pero segundo y más importante, Joseba, ¿alguien se ha preocupado en escuchar la respuesta completa? Porque yo sí la he oído en directo, y opinar de una frase concreta dentro de una conversación es muy peligroso. Después de decir eso, Nadal dice unas cuantas cosas más. Dice que si hubiesen puesto a Barty en la central en lugar de a él, también habría sido una buena decisión. Que Barty es la número 1 del mundo, que ha ganado Roland Garros, que está jugando increíblemente bien, aunque dice que honestamente en el mundo del tenis a día de hoy él es un poco más que Ashley Barty. Yo digo que es mucho más que Barty, pero Rafa ha dicho solo un poco. Que Djokovic tampoco ha jugado hoy en la central, igual que no lo hizo Federer e igual que no lo hizo Nadal en su debut. Es decir, todos han jugado fuera de la central. Que él también juega cada año en la Lenglen, la segunda pista de Roland Garros, y no añado que lo dice un tipo que ha ganado 12 Roland Garros, no 0 Wimbledon como ha ganado Barty. Así que quizá con todo este contexto se entiende mejor esa frase y los bocazas de Twitter dejan de pontificar y de hablar con tonterías.
Hala, ya te has quedado a gusto. Hasta mañana, Angelito, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, yo sé.
Y antes del kilómetro, el Tour de Francia. Nos vamos al Tour de Francia. Tenía que sonar ahora. Sintonía Tour, no hay. Bueno, pues nada, me voy directamente con ellos. Tour de Francia, tercera etapa con final en Vernet. Triunfo magnífico de Julian Alaphilippe, que es el nuevo maillot amarillo. En algún lugar donde se produce el mejor champán del mundo está el equipo de enviados especiales de la cadena COPE. Hola, Eri, hola, Kike, ¿qué tal? Buenas noches.
Es correcto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Sí? ¿Dónde en concreto?
Epernay estamos, sí.
Ah, sí, aquí a las afueras, a 5 kilómetros de donde ha sido la meta hoy.
Cerquita del Hotel Moechandon, hay un hotel que se llama Moechandon.
Anda.
Y a 2 kilómetros de la sede de Dom Perignon, así que estamos bien rodeados.
¿Habéis probado el champán?
No, no.
¿Es carísimo allí o no? Al ser la cuna, sí, del champán es más barato.
Mira, en el hotel nuestro nos ofrecen en la habitación media botella a 38 euros.
Y está apañado, es un precio apañado, ¿eh?
Joder, pues es más rentable irte a un supermercado en España y comprar un champán francés por ese precio.
La botella. Hay copas a 50 en los bares, a 50
caray,
euros.
Joder. Oye, qué bueno es Alaphilippe y qué poco confiabais en él, ¿eh?
No, para nada. Lo que vamos a ver, si ayer barruntamos, ¿va a ganar Alaphilippe? Pues diríamos, pues sí, pero no esperábamos que fuera como lo ha hecho. Todos esperábamos que fuera ahí un mogollón de ciclistas de calidad, los Alaphilippe, Valverde, Willens. Y al final, Willens y Alaphilippe se han saltado un poco el guión. Willens se ha metido en la fuga. Ha cogido puntos lo suficientes para quitarle el jersey de la montaña a Greg Van Avermaet. En un momento dado pensó incluso que podía ganar la etapa después de meterse en una fuga de 5 con otros 4 franceses. El belga le echó el pulso al pelotón, pero en la penúltima cota, en la última cota puntuable, llegó allí como pudo el hombre y le pasó la motocicleta a Alaphilippe, que arrancó a 16 meta y ya le vieron en la meta el resto de rivales después de un esfuerzo titánico y de un ataque seco y de una exhibición más del que yo llamo el desparramador de gas. Hoy le ha salido bien, otra vez le salía mal, pero es evidente que ha ido cogiendo el punto, la distancia y todo lo necesario para vestir a un francés, porque encima se lleva el premio del maillot amarillo, porque el líder se dejó 5 minutos, Teunissen, que bastante ha hecho el hombre, vestir a un francés con el maillot amarillo 5 años después de la última vez.
Desde el 2014, sí, señor.
Los otros, ¿qué tal, Kike? Bien, sin sobresaltos, ¿no?
Sin sobresaltos, sí. A Valverde no se esperaba el ataque de Alaphilippe, así que no pudo comparecer para intentar ganar la etapa. Más dice que esto es una locura y que está alucinando con el Tour. Landa diciendo que ha estado bien ahí arriba con piernas. Quintana, que es colombiano pero es de los nuestros también, ha luchado por la montaña y ha ganado un puntito en la lucha por esa clasificación, así que de momento todos bien.
Y mañana tenemos jornada en principio destinada para los sprinters.
Sí, señor, nos vamos directamente al este de Francia, casi en la frontera con Luxemburgo y demás, hasta Nancy, desde la capital de aquí, de la zona, que es Rennes, espectacular catedral, por cierto, 215 kilómetros hasta Nancy, así que mañana, en principio, sprint para los Groenewegen, Sagan, Viviani y compañía.
Muy bien, pues que descanséis, queridos, un abrazo muy fuerte y gracias.
Venga, otro para ti, hasta luego.
Adiós. El kilómetro. Chemita.
Hola, Joseba.
¿Estás vivo?
Estoy, creo que sí estoy vivo. Madre mía la que he sufrido, Joseba. Ha sido, iba a decir un infierno, ¿no? Porque estaba con tanto calor, con tanta lluvia y se apagaban todos los fuegos. Pero vaya aventura, vaya experiencia, vaya reto que me metió para el cuerpo. O sea que...
¿Cuántas horas llevas sin dormir?
Pues creo que 10 y medio, 2 días, o sea que ya no sé ni dónde estoy, porque en el avión he pegado unas cabezadillas y lo cierto es que no sé, lo de jet lag es una auténtica pasada, ¿no? Y encima si le añades cosa que no hay que hacer nunca después de un gran esfuerzo, o sea, cuando vamos a hacer un viaje largo, cosas que nunca habría que hacer, pegarse una paliza ni de series ni entrenamiento antes de subirse a un avión, ¿no? Pues yo lo que he hecho ha sido volverme casi después de haber corrido, con lo cual se suma el esfuerzo de que tienes toda la musculatura destrozada, que tienes a tu cuerpo totalmente catabólico, y le añades un viaje que encima pues te trastoca a nivel de biorritmos, pues, con lo cual imagínate ser...
Sí, pero el viaje es de 20 y tantas horas desde que sales de allí. Bueno, recordamos que Chema ha estado haciendo la Ultra Amazonas este fin de semana, el pasado sábado, esa carrera en el Amazonas de 80 kilómetros, que ahora nos contará en detalle. Pero son más de 20 horas de viaje.
Sí, más de 20 horas. Al final, varios vuelos y luego, pues fíjate, me tocó estar una estancia en Lima de 9 horas de espera, que eso es lo peor que te puede pasar. Y encima estaban todos los peruanos con el partido de Perú.
Brasil, claro.
Brasil, y bueno, pues estaba que pocas cosas se podían hacer, así que esperar, paciencia y poco más.
¿Y el avión como que hacías? Cada dos por tres te estarías levantando y estirando, ¿no?
Porque pues fíjate, me dolía tanto el cuerpo, me dolían los glúteos, la espalda. Ha sido una carrera complicada porque normalmente, como muchas veces hablamos, ¿no?, de lo que es correr en diferentes superficies, no tiene nada que ver correr en el tartán, correr en la hierba, correr en el asfalto. Y en este caso lo que me he encontrado ha sido mucho barro. Hemos pillado empezó a llover y aquello no paraba nunca. Y entonces no había casi ningún tipo de terreno seco, era todo barro y piedras. Entonces al correr sobre el barro trabaja la musculatura de distinta forma y llegas a la fatiga antes, porque son músculos que no están muy acostumbrados a trabajar, ¿no? Entonces, ¿qué me ha pasado? Que desde el primer kilómetro casi empezamos a estar con barro, y cuando llevaba ya una hora, dos horas de prueba, mi musculatura no estaba ya tan fresca, ¿no? Y si le añades que son 12 horas con casi 4.000 metros de desnivel,
12 horas de tardaste.
Sí, más de 12 horas.
80 kilómetros.
Sí, y fue tremendo. Me perdí por la noche. Había cosas que nunca había pensado que podía haber llegado a hacer, ¿no? Atravesar cataratas, porque además, como llovía, las cataratas parecían, vamos, aguas torrenciales. O sea, era tremendo, ¿no? Y me daba bastante miedo. Estaba por ahí el ejército y ellos nos decían por qué sitio teníamos que cruzar la catarata, ¿no? Y yo les porfiaba, me decían, por aquí, me silbaban, y yo, por ahí seguro, y me decían que sí, y a mí me daba mucho miedo, ¿no? Tenía sensaciones de pánico entre la fatiga, o sea que una experiencia que creo que no olvidaré, y digo, madre mía, la que este tipo de esfuerzos no hay que tenerlos muy medidos, porque al final acabé, como te digo, totalmente destrozado por el barro, por la cantidad de horas. Llevaba más o menos calculada la comida para 8 o 10 horas y al final me fui a más de 12, con lo cual iba un poco justito, así que bueno, padecí de
todo. O sea que el habituallamiento también lo llevabas encima.
Sí, llevas habituallamiento.
Yo he visto imágenes en las que tenías que subir algunos tramos agarrado a cuerdas, ¿no?
Sí, porque como había zonas, como estaba el agua con tanta fuerza, al atravesar las cataratas un poco tenías que sujetarte a algún sitio, porque venía el río muy crecido, ¿no? Venía mucha agua. Entonces sí que había zonas de, pues quedaban un poco acantilados, bajadas o subidas muy pronunciadas, y ponían sogas para que ayudarte, ¿no? Y lo cierto es que las imágenes espectaculares, pero cuando estabas ahí dentro, sobre todo con los pies mojados, el barro se metía dentro, la zapatilla del calcetín, tuve que hacer una parada porque el barro, al meterse dentro, pues me hacía rozaduras. Entonces las piedras que se te meten, dice, vas esperando un poco, unos kilómetros, a ver si se acomodan un poco esas piedrecitas, y nada, tienes que parar, quitarte toda la zapatilla, ves que no se quita el barro, o sea, situaciones un poco de que te sientas ahí. Me senté en medio de una catarata a quitarme la zapatilla, digo, madre mía, a ver qué hago, a ver si se me quitan los dolores, ¿no? Y bueno, una experiencia...
La más dura de tu vida.
Posiblemente sí. En cuanto a dureza, por la fatiga, yo creo que llevaba el acumulada, ¿no? Por esa fatiga muscular que yo no estaba acostumbrado. Normalmente cuando corríamos un cross, yo corría aquí en España, los crosses van entre 9 y 12 kilómetros. Es que aquí ha sido, bueno, en la primera hora, que era la parte más corrible, que era alrededor de un lago, los primeros 15 kilómetros era con barro hasta las rodillas. O sea, tardé más de 2 horas en hacer esos 15 kilómetros. Y era un sitio, se supone que llano, y luego empezaba el desnivel. O sea que imagínate, si ya un cross de 10-12 kilómetros te deja destrozado, pues esto que tienes que seguir todavía acumulando horas. Y bueno, lo que pasa es que era la primera edición, mala suerte.
Claro, espera, que ahora viene la pregunta clave.
A ver.
¿Lo volverás a hacer?
Pues ya sabes que, que yo soy un animal que no soy el hombre que tropieza dos veces la misma piedra. Es que me caigo siempre en la misma. Sí que me gustaría por lo menos tener buenas sensaciones, porque es que era tal la impotencia de no poder correr. O sea, cada vez que veía barro, había veces que me hacía el efecto ventosa. Es decir, metías el pie dentro del barro y me quedaba
que tirar,
ahí clavado.
Te tienes que estirar.
Pero yo sabía, lo peor que me daba la risa. Digo, ¿dónde? Por la noche. Tú imagínate, salimos a las 2 de la mañana. También otra complicación más. Cuando sales a las 2 de la mañana, ¿qué haces? Te levantas o te acuestas a la siesta.
¿Por qué había que salir a las 2 de la mañana, por cierto?
Pues porque en el caso de que había una zona que era muy complicada, donde estaban las cataratas, que si pasaba algo de noche, para la gente que llegaba muy tarde, pues era más complicado para luego acceder a ellos, ¿no? Entonces prefirieron que la primera parte, que era un poco más fácil, que fuera de noche y que no se juntase, sobre todo en el tramo final, ¿no? Que era un poquito más complicado, más escarpado, con más de nivel. Así que por eso salimos, adelantaron las salidas y a las 2 de la mañana, con lo cual yo no sabía me eché una hora de siesta por la tarde, pero digo, ¿a qué hora tengo que comer? Porque no me había pasado nunca y tampoco había hecho pruebas para ver cómo respondía el cuerpo, pero bueno, lo cierto es que no me dormí, estuve activado, pero se me hizo también las 4 horas seguidas hasta que empezó a amanecer, pues vas viendo ahí con la luz, al final estás muy concentrado. Y con la lluvia, pues bien, sobre todo no caerte, ¿no? Yo tenía claro que digo, prefiero, quiero llegar a la meta y que no me pase absolutamente nada. Y bueno, fue por lo menos para contarlo como historieta y disfrutar y lo que supone hacer restos de este tipo, que tienes que saber a lo que te enfrentas. O sea, que no son cuando nos planteamos hacer una carrera, una maratón, un ultra, es para gente que sabe, ¿no? A lo que se va a enfrentar, que tiene que estar bien preparada, que haya entrenado, que conozca lo que se va a enfrentar, el desnivel. Y yo creo que son, pues mira, son experiencias que se tienen y para que te, sobre todo, te sitúen cuál es tu momento y hasta dónde puedes aspirar o qué tipo de retos están acordes para tu condición física.
¿Qué haces próximamente? Porque te vamos a dar unas semanitas de vacaciones. ¿Tienes retos pendientes para no. estos días, estas semanas o no? ¿O
no, descansar? No, de momento ya hasta septiembre, que empezaré con el HAL de Sables en Fuerteventura, que será un poco ya mi vuelta a la competición, a los ruedos, y de momento a recuperar, que buena falta me hace. Así que también tomaremos un merecido descanso. Decirle a la gente que en verano se puede entrenar, que es el momento que decimos muchas veces, que aunque no entrenemos, podemos entrenar de diferentes formas. Es el momento de hacer actividades alternativas, nos podemos meter en la piscina, podemos quitar el impacto saliendo a montar en bicicleta, incluso jugando en la playa, haciendo deporte en la playa, nos puede venir muy bien porque podemos trabajar la musculatura del pie, o sea que, y vemos que hace mucho calor, podemos acortar la sesión, meter un poquito más de intensidad, o sea que es verano, tenemos vacaciones, pero podemos seguir haciendo ejercicio, nada de locuras, pero bueno, podemos quitar distancias, así que Joseba, que hay que seguir haciendo kilómetros, si hacemos kilómetros, hacemos deporte, el deporte es salud y nos va a venir estupendamente bien.
Oye, este año compartimos vacaciones una semanita, sí, me hace mucha ilusión, sí. Además en Lanzarote.
Pues ya te puedes poner las pilas, vamos a ir a San Vicente, vas a venir, vamos, hecho un
pincel,
un ¿no? ya verás.
Un pincel, vale. Chema, feliz verano, un abrazo gigantesco y nos vemos pronto. Un
igualmente,
abrazo.
Buenas noches.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Los fines de semana este verano tienes ración doble de Herrera en COPE.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con la hora de los fósforos. Y los domingos con entrevistas de Herrera en COPE.
¿Y a Concha Velasco la has visto alguna vez?
Pues hombre, yo he crecido con Concha.
¿Cómo te quiero, Carlos?
Se llama Álvaro Soler. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenos días.
Buenos días. Wow, vaya introducción.
Un slogan de la marca de Adolfo Domínguez es: esto no es un selfie. ¿Por qué no te gustan los selfies?
Porque yo soy una pesadilla.
Arturo Pérez Reverte no le gusta escribir, porque escribir es algo técnico. Buenos días, querido Arturo.
Buenos días.
En julio y agosto en COPE, vivimos el verano contigo.
Ya llega el verano. Ya llega con su sol.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón porque el extra de verano de la 11 ya está a la venta.
Y bailar hasta caer rendido.
¿Duermen los árboles?
Actualidad, entrevistas, reportajes.
No solo duermen, sino que además se acurrucan.
De lunes a viernes desde las 8:30 de la tarde en 13.
Danos otro susto, María.
Si lo iba a contar, me voy a guardar yo algo.
Y es que es todo artesano. Nosotros, por haber dado la idea de la subasta, nos pueden invitar a probarlo, ¿no?
Aceptamos.
13 al día con José Luis Pérez y Ana Samboal.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900 200 200 o calcula online en securitasdirect.es.
Recuerda, 900-200-200.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social. Una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
Si me invitan a un guateque o me apetece un fiestón, hacer fotos a un safari o en un barco muy molón.
Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés, con un 50% de descuento si te llevas dos o más prendas de lino de la marca Woman El Corte Inglés. Del 28 de junio al 31 de agosto, arriba el verano, abajo los precios en las rebajas del Corte Inglés.
¿Diésel, gasolina, eléctrico, híbrido, GLP? No sé qué coche comprarme. O casi mejor, o casi, o plus, casi todos los coches en casi toda España.
Ocasión Plus.
Más de 3.000 coches de ocasión de todos los modelos y marcas. Todos de procedencia particular, completamente garantizados.
En Madrid, Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Pues hasta aquí hemos llegado, Alcalá, todo tuyo, hasta la una y media.
Muy bien.
Aquí en la contraportada.
Aquí está el tándem del músico, mírale.
Hola, mira, sí señor.
Tú que decías que iba a quedar... La venda ya cayó. ¿Te la pongo luego?
Sí,
si quieres,
claro, hombre.
Venga,
bueno,
venga, pues
bueno.
Preparamos en control la canción y la ponemos luego.
Vale, que se dé bien.
Venga, hola. Joseba Larrañaga, brillante como siempre en el relevo largo. Esto lo digo porque le gusta que lo diga Vaquero.
Así, lo del relevo largo, sí, y el relevo corto.
Mira, sí, no, sí, te lo voy a decir.
Se está partiendo de risas.
Sí, sí, sí. Joseba en el relevo largo desde las 11:30 y Alcalá en el relevo corto desde ahora mismo y hasta la conclusión del programa. 1:04 a la madrugada, 12:04 en Canarias. A esta hora la cadena COPE deja de dar noticias.
En la cadena COPE, la contraportada. Contigo, Juan Antonio Alcalá.
Yo soy muy, muy, muy de Eurovisión.
Pues me alegro.
Mucho, pero... ¿Cómo decís? Eurofan, ¿no?
Eurofan.
Eurofan. De sí. Estos de fiestas en casa, y llegan los amigos, ya calentando desde las 4 de la tarde, con cervezas, desde, con banderas...
Desde todo el año casi ya.
Y casi, casi todo...
Sí, 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 sí.
Ahora, ese sábado es bueno, como la final de la Champions. Aquí mis compañeros son más de fútbol, entonces se vuelven locos con la Champions y con... Yo más con Eurovisión.
¿Sí? Sí. Muy bien. Yo me parece que ahora ya igual, más o menos, todas las cosas.
Tú medio y medio, ¿no? Tú eres muy futbolero, ¿no?
Soy futbolero, sí, 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 sí. Me gusta mucho.
¿Del Barça?
Correcto.
Del Barça. Nacido en Tarrasa, digo, del Español o del Barça.
Sí, no, nacido en Tarrasa, hay que ser del Barça o de Tarrasa. Tenemos a Xavi Hernández ahí a muerte.
Ahora te pregunto, historia. De entrada, ¿Neymar sí o no?
No.
¿No?
No.
¿No quieres que el Barça fiche a Neymar?
A ver, yo creo que los... No al precio al que se está diciendo que va a venirse. O sea, sí. Yo solo con que Rakitic salga en la ecuación, sí, ya me parece mal.
O sea, si en la ecuación significa que Rakitic se va del Barça,
no,
ya no le quieres.
No, no, vale. No, no,
no. Pero no es por cómo se fue y lo que os hizo hace 2 años. Tú eso ya lo has perdonado,
yo
¿no?
Yo no soy rencoroso.
No,
yo eso lo perdono.
Eso está muy bien, porque ir con rencor por la vida, claro, la verdad es que te consume y no te lleva a ningún sitio, ¿verdad?
Para nada.
Desde luego que sí. Oye, lo hiciste muy, muy bien en Tel Aviv. Y fue una... Sí, me voy a poner en plan foro, fue Eurofan. fue una injusticia.
Bueno, la verdad es que lo dimos todo. O sea, lo dimos todo. Este año la puesta en escena fue increíble.
Muy buena.
O sea, todo fue increíble. La canción, o sea, era brutal. Lo defendimos súper bien, trabajamos súper bien. Toda la promo fue increíble. Pero luego, pues mira, pues nos votaron.
Qué rácano, ¿no? El jurado, que estoy convencido de que en los ensayos y en los días previos a la final lo darían todo con esa canción, porque es una canción súper bailable, súper guay, súper...
Pero es que todo el mundo todo el mundo nos decía top 5 y nosotros decíamos, no, top 5 no, top 10, venga, va.
Top 10, dije yo en la radio.
¿Y yo?
Los días previos, ¿eh? Me preguntaba Joseba, ¿tú crees que España, digo, es una canción para quedar en el top 10 seguro? Se reían de mí, ¿no? Esto no... Se reían, joder, y luego... fíjate. Bueno, este chaval guaperas de 23 años es Miguel Núñez, o Miki Núñez, o simplemente Miki. Como han escuchado, es de Tarrasa, en Barcelona, es del Barça, no quiere que venga Neymar, no quiere que salga Rakitic. El representante este año en el Festival de Eurovisión con una magnífica canción, La Venda, que luego va a sonar en este programa. Posición final 22, una injusticia, ¿eh? Una injusticia de 26 países finalistas. Y bueno, esta noche me interesa la historia de Eurovisión y me interesa también cómo el chaval que, no sé, con 7, 8, 9, 10 años soñó con dedicarse a la música, pues al final ese sueño se hizo realidad. Eso es una frase muy mía y muy de este programa, ¿no? Que los sueños, si los peleas con ganas y con ilusión y dándolo todo y sin pisar nunca a nadie, a veces se hacen realidad. ¿O no, Miki?
Totalmente. O sea, soy ultra fan de la frase de sin pisar nunca a nadie. Muy fan. Yo es que desde que tengo uso de razón canto. O sea, en mi familia ni mi madre ni mi padre han sido músicos, ni nadie en realidad ha sido músico. Entonces, mi madre es profesora, ¿sí? Profesora de castellano, y decía que todos los alumnos que ella había tenido, que habían estudiado música, tenían una sensibilidad especial, que veían el mundo como diferente, con otros ojos. Entonces yo desde que tuve 6 años me apuntaron al coro, me apuntaron a piano, me apuntaron a mil cosas de canto. Además, cantaba cuando era pequeño, tenía una voz de solista de los chicos del coro, ¿sabes? En plan de...
Pero de pequeño, pequeño, o sea, ya con 5 o 6 años, sí, ¿no? Sí, tenías sí, la vocación, ¿no?
Tal cual.
Y no chirrió en casa. Que a veces tú sabes que en algunas familias...
Sí.
No, yo quiero ser futbolista, no, yo quiero ser actor, no, yo quiero ser cantante. Y te dicen, ¿de verdad no quieres estudiar Derecho?
Tal cual. O sea, en mi casa pasó lo mismo. Mis padres me decían, tú sácate una carrera, estudia lo que te gusta y luego durante tu tiempo libre, todo tu tiempo libre, que sea tiempo dedicado a la música. Y que cada decisión, eso me lo decía mi madre, cada decisión que tomes en tu vida, por pequeña que sea, aunque sea pedirte un refresco o un agua en un bar, sea enfocado a qué quieres conseguir. Uh-huh. O sea, si tú sabes que el refresco te va a ir mal para la voz y tú quieres ser cantante, pídete un agua.
Claro.
Que luego,
¿eso hacemos aquí?
Sí, con las cañas igual.
Bebemos, sí. Las cañas son buenas para la...
Para la garganta, fantásticas.
¿Sí?
Sí.
Para la radio también.
Para la radio.
Bueno, pues entonces, mira, ahora cuando terminemos... ¿no?
Perfecto.
Vente a Malasaña y...
Maravilloso. Vaya que vamos.
Oye, ¿qué, de pequeño, qué música... Tú tienes ahora
23.
23. Mm. ¿Qué música te gustaba? ¿Quiénes eran tus referentes? ¿Qué estabas ahí cantando, bailando todo el día, de pequeñajo?
Mira, de pequeñajo, mi madre era... fan, claro que como mi madre era fan, yo iba en el coche con ella, o sea que lo mismo, de Alejandro Sanz y Serrat.
Buah, yo tengo que conocer a tu madre.
Y luego ¿qué? Mi padre era muy de Depeche Mode, muy de El Último en la Fila.
Vale.
Entonces ha sido ahí como una mezcla. Luego yo cuando he ido creciendo, pues...
Buenas influencias.
Yo creo que sí, yo creo que
muy eclécticas, ¿no? Muy, muy diferentes, un poquito de, ¿no?
Un poquito de todo.
Pop español, buen pop británico... Sí, 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 sí.
Sí, luego pues cuando yo me hice adolescente pues ya era más de pues de esto, de música de directo, ¿no? De ska, sí. De reggae, de pop rápido, sí, de...
Sí. Y en plan adolescente, más recientemente, no sé, con 16, 17, 18 años, ¿tú vas progresando en el mundo de la música y querías ser como quién?
Buah, mira, a mí siempre me ha gustado muchísimo el papel que hace Will Smith. Will Smith es cantante,
sí.
Y es actor. Sí. A mí me gustan mucho las dos cosas. Entonces, de alguna manera, yo quería como que mi vida fuera así, ¿no? En plan, que fuera cantante y actor. Pero luego, como cantante solo, por ejemplo, para mí, en mi adolescencia, yo qué sé, claro, es que he seguido grupos de todos lados. O sea, yo... por ejemplo, los películas de High School Musical, ¿sabes? En plan, Zac Efron este, que era como súper guay, cantante, bailarín, actor, para mí era como... yo quiero ser así.
Eso se lleva mucho en Estados Unidos. En España menos, pero sí. En Estados Unidos hay... Sí, es el show business. Entonces,
exacto.
Tú te dedicas al show business y haces películas, y haces teatro, y haces canciones, sí. Will Smith... Patrick Swayze en los 80,
sí.
Barbara Streisand,
no sé,
mucha gente sí que se dedicó a la música, pero también a la actuación en Hollywood. Mm. Y llega la gran aventura, supongo, y la gran oportunidad, supongo que a todos nos llega más o menos más tarde o más pronto en la vida, que imagino que es Operación Triunfo 2018, ¿no?
Sí. Desde luego. Sí. O sea, eso fue... yo no he sido nunca tan feliz como he sido dentro de la Academia de Operación Triunfo.
Sí.
Jamás. O sea, el nivel máximo de felicidad de mi vida lo alcancé allí dentro.
¿Por?
Porque me impusieron estar con unas personas que de repente pasaron a ser mi familia y que yo no me puedo imaginar estar sin ellas ahora en mi vida. Pienso, ¿cómo he vivido yo 23 años sin ellos? Es imposible.
Bueno, ¿qué? Porque no les conocías.
Ya, sí, supongo que sí, pero es como que ha sido una vorágine de emociones y de música tan fuerte, o sea, una hostia tan fuerte, que es como me has colocado.
Buen rollo entre compañeros, supongo, ¿no?
Muy buen rollo, muy bueno.
Muy buenos profesores, ¿no?
Muy buenos profesores. Uh-huh. O sea, es que no tengo ninguna queja. La única queja que a la vez nos iba bien es la incomunicación. El no saber cómo está mi familia, no saber cómo estaba mi hermano. Eso para mí fue, las últimas semanas ya fue...
Ya, eso tiene que ser un poquito duro. Oye, y quedas sexto, creo.
Sexto
finalmente en el concurso. Y posteriormente eres elegido para representar a España en Eurovisión. ¿A ti te hacía ilusión representar a España en Eurovisión? ¿O a la vista del historial dices, joder, menudo marrón, porque vamos de batacazo en batacazo?
¿Sabes qué pasa? Que yo tenía una canción que me representaba también a mí y creo que representaba también al conjunto de españoles, que pensaba, es que si va la venda, no va a tener mejor representación. ¿Sabes? O sea, España es alegría, es mediterráneo, es fiesta, es últimamente una cosa muy buena, que es en plan conciencia social, ¿no? O sea, es como que la canción lo tenía todo. Entonces, para mí fue un honor.
Sí, la verdad es que yo desde fuera veía... Sí. La canción tiene todo eso.
Es que representa, tiene todo eso.
Y por eso yo estaba muy, muy ilusionado, ¿no? Y cuando... hiciste una actuación impresionante. En algún sitio te leí que... En alguna entrevista luego te he leído todo, que incluso mejor que los ensayos del martes, del miércoles o del jueves, fue el directo, la actuación del sábado, ¿no?
La actuación del sábado fue la perfecta. O sea, la que dijimos, es que no ha habido nada. En todas había habido, ¡ay, mierda! Uy, perdón. ¡Ay, tenía que mirar hace un segundo a esa cámara y le he mirado un segundo tarde! No, el sábado fue ideal.
No, total. Cuando te tocó actuar el último...
Me alegré.
¿Sí?
Sí.
A mí me dije...
Yo me alegré
sí,
mucho.
Te alegró, sí,
porque...
Dejar el último impacto del tuyo, el de España.
Claro, es como... ¿Qué se pone en las discotecas cuando se cierran? El temazo. ¿Qué pasa en los conciertos? ¿Qué se canta lo último? El single. Y yo pensé, esto es genial, que vayamos los últimos. Es maravilloso. Quiere decir que quieren que el fin de fiesta sea por todo lo alto.
Oye, con ese hype que tenías de... Joder, esta es mi canción, esto es Marca España, positivismo, buen rollo, esto se baila, esto llega, estoy comunicando con esta canción, cuando una buena actuación, la mejor de toda la semana, cuando empiezan las votaciones y ves que votaciones el jurado y que eso no termina de tirar, ¿te hundes? O ¿cómo, anímicamente, cómo te afectó?
Mira, tengo la suerte de estar rodeado de personas que... me ayudan muchísimo psicológicamente. Muchísimo. Entonces...
¿Eres fuerte mentalmente?
Muy fuerte. O sea, de verdad que lo soy.
Pásame un poquito.
De verdad que lo soy. O sea, estoy muy orgulloso porque mis padres han hecho ahí un muy buen trabajo en cuanto a mi cerebro. Me lo han sabido organizar bastante. Mi madre siempre me dice que relativice las cosas, que durante el día tenga 10 minutos para pensar qué he hecho ese día, por qué lo he hecho, dónde estoy, por qué estoy ahí. Entonces todo eso es como que me pone siempre en el sitio y me hace tener los pies en la tierra y pensar sobre todo. Y la posición, pues nosotros de alguna manera ya sabíamos que podía pasar, entonces estábamos preparados para todo.
Ya, pero... no sé, es...
¿Que teníamos la ilusión de hacer el top 10? Claro. Sí, sin duda.
Sí.
Pero bueno.
Pero no te hundiste. O sea,
no,
aplicando esa filosofía que te han ido inculcando. Exacto. En tu educación, sí. Te mantuviste. En este caso concreto, imagino que a lo mejor lo has hablado con tu gente, con toda la delegación española, pero ¿por qué salió mal exactamente? ¿A qué conclusión habéis llegado? Digo porque si llevamos una balada empalagosa, como la de Alfred y Amaya del año pasado, bueno, no sé qué. Si llevamos una canción uptempo y una canción festiva y una canción que representa bien a España, pues, no sé, o sea... ¿Habéis llegado a alguna conclusión de por qué no funcionó?
No. O sea, es que es como... ¿Por qué? ¿Por qué? Si ya está, o sea, ya lo hemos probado todo. Hemos probado la canción lenta, hemos probado la uptempo, hemos probado con coreografía, sin coreografía, con puesta de escena, sin puesta de escena. Y ahora, igualmente, que seguimos quedando de los últimos.
Yo te digo una cosa, esto es opinión muy personal, siéntete muy orgulloso, ¿eh? De la actuación, de vamos, el paso por Operación Triunfo, de cómo se eligió la canción para Eurovisión, de tu actuación, de los 10 o los días que te tirarás en Tel Aviv, de tu actuación el sábado, de cómo la defendiste, vamos, quedarías el puesto 22, quedarías para mí fuiste ganador moral. O sea, siéntete muy orgulloso.
Muchas gracias.
Pero muy, muy, muy orgulloso. Oye, el ambiente en... Estuvieron algunos amigos míos. A mí es que me tienen atado a la radio y no me dejan viajar a Eurovisión. A ver, el próximo año en Ámsterdam. Que el ambiente impresionante, ¿no?
Increíble.
Sí, ¿no?
Es un campamento de verano.
Sí.
O sea, es un summer camp. Estás allí con los demás contestants y es como...
De una ciudad increíble, además.
Sí, Tel Aviv es muy bonito.
Tel Aviv muy bonito.
Muy bonito Tel Aviv. Uh-huh.
Sí, las esto que tú a lo mejor no habías entrenado anteriormente, de repente Operación Triunfo, representante de España en Eurovisión, ruedas de prensa, hay que presentar la canción, hay que presentar al cantante, la historia detrás del cantante. Esto de las ruedas de prensa, los encuentros con los periodistas son gente muy rara, Miki. ¿Cómo lo has llevado?
Mira, ¿sabes qué pasa? Que desde el principio pensé... Si intentas hacer un papel que no eres, te van a pillar en una entrevista o en otra. Así que desde el principio, sé lo más natural que puedas, contesta con naturalidad con todo, sé respetuoso y dale. Uh-huh. Y ya está. Entonces yo hice eso. Uh-huh. Y yo creo que bien.
Ser tú mismo, ser natural
sé.
Perfecto, ¿no?
Son me refiero, los periodistas son personas igual. O sea que...
Sí, son personas. Oye, inicias ahora carrera en solitario con este single que está ahora mismo, con este tema que está sonando de fondo, que se titula Celébrate, que también es energía positiva, que también es buen rollo, también es rollo veraniego. Dale un poquito arriba.
¿Estás de acuerdo? Aquí tienes un recuerdo.
¿Para
que trates de olvidarme y no mueras en el intento?
Voy a bailar sin freno para curar mi herida.
Cuéntame un poquito. Esta canción...
Pues...
Cuéntame la historia.
Esta canción la compuse días después de salir de la academia, cuando estaba muy mal, porque yo a mí me afectó muchísimo salir de la academia, pues por eso que te decía, porque yo era súper feliz ahí dentro, y yo salgo y vuelvo a mi casa y no reconozco mi cama como la mía, no reconozco mi habitación como la mía, estaba con mis amigos y pensaba, ¿esto qué es? ¿Sabes? En plan, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estoy cómodo aquí? ¿Qué he hecho? ¿Que me merezco estar donde estoy?
Joder,
¿por qué la gente me pide fotos?
Te pegó un síndrome de Estocolmo.
Pero bueno, pero súper heavy, súper heavy. Además, como al salir de la Operación Triunfo, es como que cada mochuelo se va a su olivo, era como, Dios mío, no, yo necesito a Joan, necesito a Natalia, necesito a Dave, necesito a Julia, los necesito cerca de mí. Y no los tenía. Entonces, me puse a escribir canciones y esta es la primera canción que me escribí a mí mismo. O sea, era como todo el rato cuando le hablo a otra persona, en realidad me hablo a mí. Y cuando... Sí, es que es un poco paranoia.
Porque... No, eso lo hago yo en el diario.
Claro. Pues es un poco así. Y entonces necesitaba una canción para animarme. Y pensé... yo estaba escribiendo todo el rato cosas tristes. Y pensé, no, tío, no puede ser. No puede ser porque si quieres que tu disco y tu manera de trabajar sea todo lo diferente, lo que tienes que hacer cuando estás en un momento así es escribirte una canción divertida.
O sea, que esta canción, mira, eso no lo... es una especie de terapia personal.
Tal cual.
De tu sentimiento depresivo a la salida de la academia, estar encerrado en casa, cosas tristes, no reconocerte en ese mundo y una especie de subidón para animarte.
Tal cual. O sea, fue como...
Mira, cuando la baile este verano y cuando la cante este verano y cuando vaya a verte alguna gira, pues ya sé cuál es la historia detrás de la canción, que vienen muchas más porque tenemos nuevo álbum de Miki en septiembre.
Correcto.
Uh-huh.
Sí, sí.
Serán 10 canciones, supongo, ¿no? 10, 12,
¿alguna
¿no?
más?
¿Alguna más?
Sí.
Sí. ¿Que tiene título?
Tiene título,
sí,
pero no se
puede pero no me lo puedes decir. No. Bueno, pues perfecto, pues espero a septiembre y en septiembre. Parece difícil, ¿no? Es un reto también muy bonito, ¿no? Pero parece difícil abrirse un chaval de 23 años, la experiencia de Eurovisión, Operación Triunfo, ahora toda la carrera por delante. ¿Es un mundo difícil abrirse paso en el mundo de la música? Que está en una transición de lo digital al streaming, que parece que ya nadie compra discos...
Mira, yo me siento en deuda, muchísimo, muchísimo en deuda con todas esas personas que seguramente se merecen mucho más que yo estar donde estoy ahora mismo, haciendo esta entrevista y sacando mis canciones, y que por el culpa de no haber entrado a Operación Triunfo, no haber tenido una oportunidad con una discográfica, no están aquí. Entonces, yo cada día me tengo que demostrar a mí mismo y a la gente por qué estoy aquí. O sea, por qué de alguna manera me merezco estar donde estoy. ¿Sabes? No sé, es como me siento en deuda constantemente con todas esas personas que saben cantar y tocan la guitarra perfectamente y están... que es igual de bueno y de lícito, ¿eh? Pero que están en un bar y que no los conocen y no pueden sacar su single porque no tienen dinero para hacerlo. Entonces, no sé, me siento constantemente en deuda con esas personas y de alguna manera, si pudiera, es como ayudaría a todas esas, no sé.
¿Tú piensas mucho, joder, me siento muy 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 identificado, piensas eso, piensas que en la ruleta o en la lotería de la vida, pues a ti te ha tocado y a lo mejor a otros no, como en la ruleta o en la lotería del periodismo, pues a lo mejor a mí me tocó y a lo mejor a otros no, o se quedaron, piensas en eso?
Tal cual.
Yo también.
Pero también pienso que cada decisión que he tomado en mi vida me ha traído hasta aquí, buena o mala. O sea, cada mal momento que he pasado y cada buen momento que he pasado durante toda mi existencia me ha hecho estar ahora donde estoy. ¿Sabes? O sea, vale que la suerte tiene mucho que ver, pero la suerte hay que buscarla también.
Joder, tú tienes una noche con una cerveza en la mano ahí en Malasaña, ¿eh? Sí.
Soy un buen filósofo.
No, ya lo estoy viendo. O sea, me has dicho entonces que Neymar no, ¿y Griezmann?
Griezmann no me importaría.
No te importaría.
No.
Esa delantera, Messi, Luis Suárez, Griezmann.
Bien, firmo.
Bien, firmas, ¿no?
Sí. Pues
casi para que os entreguen el título de campeón de liga en la jornada 1, ¿no?
Claro. ¿Sabes de quién soy muy fan también?
Dime.
Y me encantaría que volviese al Barça.
Dime.
De Bojan, tío.
¿De Bojan?
Te lo juro.
¿De Bojan?
Bojan.
Joder, macho, qué pedrada tienes tú con Bojan.
No lo sé, me parece que es un tío que se fue del Barça cuando en el momento en el que iba a explotar. Ya está, inciso hecho.
No, está bien. ¿Tuvo alguna historia anímica, psicológica también un poco ahí que no le ayudó demasiado? Pero bueno, muy bien, pues también es fan. Oye, cuéntame de tu madre. ¿Tu madre dio clases a Xavi Hernández?
Mi madre fue la profesora de inglés de Xavi Hernández. O sea,
¿sí?
Mi madre es profesora de hispánica.
Sí.
Pero también tiene el título de profesora de inglés y entró al colegio siendo profesora de inglés. Uh-huh. Y fue la tutora de Xavi Hernández. Durante su época de o Masía o colegio.
¿O Masía o colegio?
Sí.
¿Y tu madre qué le dijo?
Mi madre le dijo, eres muy bueno jugando a fútbol.
¿Sí?
Mi madre es de las que quiere todavía que me saque la carrera ahora.
¿Sí?
Y le decía, Xavi, tío, Masía.
¿Masía? Sí. O sea, tu madre de alguna forma en los orígenes fue determinante para que Xavi Hernández, en lugar de ser un eminente ingeniero, fuera campeón del mundo en Sudáfrica.
A ver, no sé yo si hasta ese punto, pero sí, un poquito tuvo que ver.
Uh-huh. Mm. Qué bien. Oye, pues, joder, Miki, me ha encantado conocerte.
Lo mismo digo.
Intuía, viendo la televisión, este es un tío interesante, seguro, pero me lo ha corroborado la entrevista. Ya digo que te vi en parte, a veces las obligaciones de la radio no nos permitieron ver cada lunes en su integridad Operación Triunfo. Sí que te seguí en Eurovisión aquella noche de mayo. Insisto en lo que he dicho antes, que aunque la clasificación final fue la regular, yo creo que puedes sentirte muy orgulloso del trabajo que hiciste. Los eurofans, desde luego, lo estamos de ti. Cuando uno da todo lo que tiene, no se le puede exigir más. Así que el aplauso de todos los oyentes del Partidazo de COPE. Mucha suerte en tu carrera musical.
Muchas gracias.
Te seguiré cuando salga ese álbum, que me enteraré del título en septiembre. Y me voy unos días a Estados Unidos, pero creo que a la vuelta hacéis un concierto de Operación Triunfo, creo, 21 de agosto en Almería.
Correcto.
Y si puedo...
Estás invitado.
¿Sí?
Sí.
¿Sí?
Por supuesto.
Somos una legión. O sea,
entonces...
O sea, te pido como 7-8 entradas, si te pido...
Suerte que no se pueden ver las caras en la radio.
No te preocupes, las pagamos nosotros. Pero será un placer el verte por allí. Y que me ha encantado conocerte, ¿eh?
Lo mismo digo.
Buena gira, buen verano y buenas noches. Muchas gracias.
Muchas gracias. Buenas noches.
Estás escuchando el Partidazo de COPE. La contraportada. La radio de Alcalá.
La venda ya cayó. La venda ya cayó, avivando fantasías, la venda ya cayó.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
Hola, soy Luis Basteiro, del equipo de La Contraportada. Has aguantado todo el fin de semana deseando que volviese la sección, has escuchado a Miki con atención y ahora, que suena esta melodía, sabes que llega el momento más emocionante del programa. El diario de un periodista que siempre, en segunda persona, escribe Juan Antonio Alcalá.
Intenta mantener la voz, acaba dignamente y vete a dormir y a recuperar sueño porque vaya fin de semana, ¿eh? Vaya fin de semana. El viernes la elección de Mr. Pride en Sol y la fiesta oficial del Teatro Barceló. El sábado la manifestación y más fiesta. Ayer la moción de un concierto increíble, Orgullo Dominical, celebrando 30 años de la publicación de uno de los discos más importantes de la historia del pop español. Aquel Descanso Dominical de Mecano, que salía en 1989 y que incluía aquella mítica canción que te gustaba tanto de Mujer contra Mujer. Fuiste con amigos a la manifestación del sábado y viste cerca del Museo del Prado los incidentes con la delegación de Ciudadanos que encabezaba Inés Arrimadas. Sentiste pena, tú estabas allí y la verdad es que te limitaste a observar, casi casi con actitud de periodista, te faltó sacar la grabadora. Pero, aunque has ido pensando muchas cosas desde el pasado sábado, la opinión principal es que con energúmenos y con actitudes violentas no se va a ninguna parte y no se ayuda a ninguna causa, ni a nada, ni a nadie. ¿Crees que habría sido más acertado haber mostrado otra actitud? No sé, guardar silencio todos al paso de Ciudadanos o mostrar una pancarta, o lo que fuera, una imagen que impactara a todos, una imagen que dejara claro lo que pensamos muchos, que saliera también en los telediarios, pero que fuera éticamente irreprochable. En cambio, lo que ocurrió y lo que viste no fue éticamente irreprochable y crees que el colectivo perdió una oportunidad, una más. Claro que tampoco entiendes del todo a Ciudadanos. Ciudadanos pacta con un partido que fomenta el odio y la división, que a ti te daría un electroshock, y luego pretende blanquear esa actitud política como si tal cosa fuera posible. Tú no puedes ir a una manifestación de veganos con un abrigo de pieles y pretender que te aplaudan, ¿no? Tú no puedes decir que luchas en la calle por la igualdad de derechos y al tiempo pactas en las instituciones con quien enaltece el odio y la discriminación. Eso no es creíble. Eso piensas tú, seguramente como los millones de personas que te acompañaban en las calles de Madrid este fin de semana. Pero, sobre todo, expreses lo que expreses, hay que hacerlo siempre, siempre, siempre sin violencia. Es mucho mejor tender puentes que volarlos. Y te fuiste de la manifestación pensando en esa frase que te regaló Iñaki hace unos días, eso de que España divide muy bien, mejor que nadie, pero no tiene ni idea de sumar. Y te fuiste caminando hacia Cibeles y te hiciste mil fotos en un escenario de un Madrid de fantasía. Y subiste por la calle Gran Vía y te quedaste frente al número 32, recordando otra vida, ahora que se cumplen el miércoles exactamente 9 años. Y te tomaste una copa, y te tomaste dos, y pasaron cosas bonitas, y lentamente amaneció. I just want you back for good. Want you back. Want you back. Want you back for good. Y así transcurrió un día en la radio. Así transcurrió un día en la COPE, lunes 8 de julio 2019. Vuelta a la normalidad después de un increíble fin de semana. Ojalá el tuyo haya sido igual, de fiesta, de celebración, con amigos, disfrutando cada minuto de cada día, sabiendo que los días que se van no vuelven. De persona a persona, gracias por elegir nuestra compañía. Para la cadena COPE, Juan Antonio Alcalá, gracias por elegir el medio radio. Vamos a dormir un poco, que buena falta hace. Hasta mañana, si Dios quiere. I guess now it's time that you came back for good.
El partidazo de COPE, la contraportada, Juan Antonio Alcalá.